Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es sábado 22 de febrero de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este fin de semana sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Se cumplen hoy 10 días desde que los estudiantes venezolanos se lanzaran a la calle con la consigna de no cesar en las movilizaciones hasta que Maduro, ese tirano disfrazado de demócrata, abandone el poder. Desde entonces, el país está paralizado. Las manifestaciones, las marchas y las barricadas se suceden día tras día. Las guarimbas y las vigilias, noche tras noche. El régimen de Maduro trató, desde el primer momento, de cortar las protestas con represión. Tres manifestantes murieron tiroteados en las primeras horas de manifestaciones pacíficas, pero eso no ha hecho más que acrecentar la determinación de los venezolanos, hartos ya de la escasez, de la delincuencia, que ha hecho de Venezuela uno de los países más violentos del mundo, y sobre todo, de la falta de libertades. Maduro ha ordenado o consentido el ataque a opositores por parte de milicias paramilitares armadas, los denominados colectivos, que actúan en paralelo a una Guardia Nacional Bolivariana que está exhibiendo episodios de brutalidad que nada tienen que envidiar a los de los paramilitares. 9 muertos ya, casi 200 heridos, muchos de ellos de bala, centenares de detenidos, estudiantes dispersados a perdigonazos. La propia Constitución Bolivariana, que en su artículo 68 prohíbe hacer uso de armas de fuego contra manifestantes, es papel mojado. Las denuncias de torturas a los detenidos se multiplican. Un estudiante de nacionalidad española fue violado con el cañón de un fusil. Ven Europa, organización venezolana en el exterior, ha denunciado en Bruselas torturas a otros estudiantes portugueses o italianos. En paralelo, Maduro ha aumentado la represión a los partidos de la oposición. Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, ha sido encarcelado. Se han dictado órdenes de detención contra otros dirigentes de ese partido y se ha amenazado con encarcelar también a María Corina Machado, otra de las diputadas más significadas en la resistencia a la dictadura chavista. Y como ninguna dictadura puede tolerar que haya testigos de sus abusos y de sus crímenes, la prensa está siendo objeto también de especial persecución. 55 periodistas agredidos y 6 detenidos es el balance de estos primeros 10 días de protesta. Las cadenas de televisión venezolanas ya fueron intervenidas en su día, así que Maduro pretende ahora acallar a las televisiones extranjeras, y ayer fue expulsada la CNN del país por informar de las protestas. Pero nada de eso le está sirviendo al régimen. Las protestas en la calle continúan. Las guarimbas, barricadas improvisadas en las calles, se multiplican. Profesores, médicos y abogados se unen a los estudiantes en las marchas, como también se unen los simples vecinos en las vigilias. Para hoy hay convocadas manifestaciones multitudinarias en Caracas y otros puntos de Venezuela y concentraciones de apoyo en más de 70 ciudades del mundo. La falta de medios de comunicación libres se está supliendo con las redes sociales e Internet se ha convertido en la principal de las herramientas revolucionarias. Los venezolanos están haciendo llegar a todo el mundo los testimonios gráficos de la represión y la tortura, y el régimen está cada vez más aislado a nivel internacional. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han levantado ya la voz contra Maduro, como también la han levantado estrellas mediáticas, desde Madonna a Rihanna, pasando por Sofía Vergara y asociaciones de periodistas. El régimen de Maduro está muerto. Y lo está porque quien en estos momentos lleva el liderazgo de las protestas es una generación de estudiantes a quienes la retórica del imperialismo chavista les deja indiferentes. Porque jamás han conocido otro régimen que no fuera el chavista y son conscientes de que la miseria, la delincuencia, la corrupción y la falta de libertad son la exclusiva responsabilidad del chavismo. Y ningún régimen puede sostenerse mucho tiempo cuando las nuevas generaciones le vuelven en masa la espalda. Así está la situación en Venezuela, queridos oyentes, y ahora permítanme que les invite a mirar a su alrededor, aquí, a España. Mientras que Estados Unidos, Canadá, Panamá, Chile o la propia Unión Europea condenan los ataques a la oposición y la violación de derechos humanos en Venezuela, nuestra clase política guarda un sepulcral silencio. Hasta la Internacional Socialista ha condenado la represión del régimen de Maduro, entre otras cosas, porque el partido del dirigente opositor encarcelado pertenece a la Internacional Socialista, pero aquí el PSOE guarda un vergonzoso silencio. Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos han denunciado la tortura de un estudiante español en Venezuela, pero aquí el Partido Popular, ahora en el gobierno, guarda un vergonzoso silencio. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España ha manifestado su repulsa por lo que está sucediendo en Venezuela, pero muchos medios de comunicación silencian la primavera venezolana o incluso defienden la tiranía sangrienta de Maduro. En Venezuela viven decenas de miles de españoles. En España trabajan decenas de miles de venezolanos. Y sin embargo, los 10 días de protestas en Venezuela y los estertores del régimen de Maduro están pasando en España como con sordina. Y ya es hora de que eso acabe. Opositores encarcelados, manifestantes baleados, estudiantes torturados, periodistas expulsados, todo eso está pasando, ahora mismo, delante de nuestros ojos. El pueblo venezolano está peleando estos días por su libertad, y España y los españoles debemos hacer saber alto y claro a los venezolanos que estamos con ellos en esta primavera venezolana que nos concierne a todos. Así que les invito a todos ustedes, queridos oyentes, a que exijamos a la clase política española que le diga a Maduro lo único que se le puede decir: Maduro, vete ya.
Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición 3 vías distintas para hacernos llegar su opinión a este programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda es Twitter, donde hoy pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos en esa red social. Mientras tanto, mientras ustedes nos dejan su opinión sobre cualquier tema que deseen, o mientras, por ejemplo, nos dejan sus mensajes de aliento al pueblo venezolano, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda, como siempre, de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
Aumenta la tensión en Venezuela. Para esta tarde está prevista una manifestación opositora masiva por el centro de Caracas para protestar por la represión de los últimos días. María Teresa Belandria, miembro del equipo de la diputada María Corina Machado, hablaba así para los micrófonos de Sin Complejos.
Sobre una nueva marcha de protesta para este sábado. La protesta es un derecho y creo que lo vamos a seguir ejerciendo hasta que el gobierno entienda que, bueno, por este camino que nos ha metido en estos últimos 15 años de destrucción, no, esto no va a dar ningún resultado.
El gobierno de Maduro ha contraprogramado a su vez otra manifestación a la misma hora por el centro de Caracas. Desde la oposición claman contra el Ejecutivo. Juan Pablo García es diputado opositor.
Responsabilizo ante el mundo, ante la historia, a Nicolás Maduro de todo lo que ha pasado en estos días en Venezuela. Ese señor se manchó sus manos de sangre y tendrá que pagarlo con la justicia.
Estos son dos de los testimonios que escucharemos más ampliados a partir de las 9 de la mañana. Y mientras tanto, crece la tensión contra los medios de comunicación. Lo último ha sido que el gobierno de Venezuela ha retirado las acreditaciones al equipo de CNN en español bajo acusaciones de golpistas.
Como les decía en el editorial, estamos asistiendo en Venezuela a una auténtica revuelta popular. Eso sí es una revuelta popular y no lo que hemos visto en Gamonal, en Burgos, que era un pequeño amago. Eso sí es una revuelta popular y no las sandeces de aquí del 15M y sus mariachis. Eso sí es una situación donde el pueblo se lanza a la calle por la escasez, por la delincuencia rampante. 23.000 asesinatos en Venezuela el último año. 23.000. Allí sí que no hay libertades. Allí sí que los medios de comunicación están controlados por un poder que lo absorbe todo. Allí, bajo la apariencia de falsa democracia, se controlan los medios, se controla la justicia, se atenaza a la oposición, se persigue al que discrepa. Por eso allí sí que los estudiantes, los vecinos, la gente de a pie se ha lanzado masivamente a las calles a protestar contra el régimen de Maduro. Y aquí, sin embargo, todos callan. ¡Qué bonito es el dinero, ¿verdad? Me gustaría saber cuántos contratos están detrás de ese silencio. ¿Tienen algo que ver las ventas de armas de España a Venezuela? ¿Tienen algo que ver las compras de petróleo? ¿Qué es lo que justifica ese silencio infame de la clase política española? ¿Cómo puede la clase política española permitir en silencio lo que está pasando? ¿Cómo pueden ustedes, señores del Partido Socialista, cuando su propia Internacional Socialista está condenando la violación de los derechos humanos en ese régimen, cómo pueden ustedes callar? ¿Cómo pueden ustedes, gobierno del Partido Popular, permanecer en silencio mientras a los venezolanos, tan próximos a los españoles, les maltratan como los están maltratando? Oiga, ¿cuántos españoles hay en Venezuela, señor Mariano Rajoy? Oiga, señor Mariano Rajoy, ¿se ha enterado usted, como han publicado algunos medios de comunicación en España, de que a un español se le ha torturado en Venezuela de manera salvaje? ¿Se ha enterado usted o no? ¿O no quiere enterarse? Vale ya, ¿no? Vale ya de silencio cómplice. Y a los muchachos de Izquierda Unida, pues no les cuento nada. Eso no es silencio cómplice. Eso es apoyo directo a una dictadura sanguinaria. Para vergüenza de Izquierda Unida. Lo que pasa es que en el pecado van a llevar la penitencia, porque cuando el régimen de Maduro se venga abajo, la credibilidad de Izquierda Unida se vendrá abajo con él, cosa de lo que me alegraré infinito. Mientras tanto, queridos venezolanos, pues algunos, muchos en España, estamos con vosotros. Y aunque nuestra clase política guarde un silencio infame, el pueblo español lleva a Venezuela en el corazón.
Un fusil largo, una pistola, dos revólveres, una granada y unos kilos de material explosivo. Estas son las cifras de la entrega de armas de la banda terrorista ETA ante la denominada Comisión de Verificación Internacional, quien ha pedido al gobierno que responda al gesto con pasos significativos, ya que, dicen, sin cooperación de las autoridades será muy complicado seguir el proceso. Minutos más tarde se hacía público un vídeo en la BBC en la que se observa a dos etarras presentando las armas en una mesa ante dos miembros de la comisión y bajo la atenta mirada de una reproducción del Guernica colgado en la pared. El vídeo contrasta con el auténtico arsenal de ETA. Según fuentes policiales, la banda terrorista cuenta con más de 1.300 kilos de materiales para la fabricación de explosivos y al menos 252 pistolas y revólveres.
¿Hay alguna humillación que el gobierno de Mariano Rajoy vaya a ahorrar a los españoles y a las víctimas del terrorismo en concreto? ¿Hay algún delito que vaya a perseguir? Estamos ante una farsa siniestra y sangrienta que además tiene múltiples planos. Resulta curioso analizar la farsa desde los distintos niveles que el análisis permite. Primer nivel. ¿Dicen ustedes que ETA se está desarmando? Ayer publicaba Covite, qué gran labor está haciendo Covite en la defensa de la dignidad de los españoles y de la justicia para las víctimas del terrorismo. Ayer publicaba Covite en las redes sociales una foto muy ilustrativa. A la izquierda se veía el alijo de armas incautado por la Guardia Civil a dos vecinos en Baleares, en una de tantas operaciones de incautación de armas. A la derecha se veían las tres pistolas y media que ETA decía haber entregado. A dos vecinos de Baleares se les interviene un alijo 10 veces mayor que lo que ayer se escenificó como entrega de armas por parte de ETA. Eso, primer nivel de análisis y primer nivel de constatación de la farsa. Vamos al siguiente nivel. Nos están diciendo que aquí, por España, se pasean unos autodenominados verificadores internacionales. Por cierto, ¿de quién cobran estos traficantes de sangre? ¿De quién cobran estos que juegan a verificar el qué? ¿El fin de un conflicto? ¿En qué consistía el conflicto? ¿En que unos ponemos las nucas y otros ponían las balas? ¿Cómo pueden ser ustedes tan canallas de participar en eso? Que además me supongo que lo habrán cobrando o lo hacen gratis et amore. Pero el caso es que se pasean por aquí unos autodenominados verificadores internacionales que, al parecer, según dicen ellos mismos, deben de saber dónde están los zulos de ETA y dónde están los de ETA que les enseñan las pistolas, y la policía no los detiene inmediatamente para interrogarlos. Oiga, si yo sé dónde está el arsenal de un grupo de narcotraficantes o el depósito de la droga de un grupo de narcotraficantes y no pongo la información en manos de la policía para ayudarles a detener a ese grupo de narcotraficantes, ¿quién va al trullo? Soy yo. Yo pensaba que eso era un delito. Si uno sabe dónde está aquello que al delincuente le ayuda a ser delincuente y no lo comunica a la policía, ¿eso no es un delito? ¿Y qué hacen paseándose por aquí unos verificadores internacionales que se supone que dicen que saben dónde están esos zulos de ETA? Covite ha pedido a la Fiscalía, y la Fiscalía, pues, me supongo que porque no tiene otro remedio, ha aceptado interrogar a esos verificadores. ¿Cuándo los van a interrogar? ¿Cuando ya se hayan ido? ¿Por qué han tenido que esperar ustedes a que se lo pida Covite? ¿No debería la Fiscalía y el Gobierno actuar de oficio ante unos señores que dicen que tienen información sobre las armas de ETA? ¿Pero cómo admite usted, don Mariano Rajoy, que se pasee por aquí gente humillándonos de esa manera? ¿No tiene usted vergüenza propia? Oiga, pues hágalo por la vergüenza que los demás sí sentimos. Pero luego vamos al tercer nivel de análisis. Me importa, perdónenme ustedes la expresión, queridos oyentes, una higa, las armas que ETA pueda escenificar en una entrega. ¿Se piensan ustedes que somos retrasados mentales? ¿Que ETA entrega armas? Oiga, ¿que las armas se compran en el mercado negro? ¿Cuántas armas puede comprar ETA con el dinero que tiene? Si me da un fusil con la mano izquierda, ¿qué le impide comprar otro con la mano derecha? ¿Nos toman por lelos a los españoles? Sí, la respuesta es que sí, nos toman por lelos. ¿Dónde está el dinero de ETA? ¿Dónde están las cuentas corrientes? Llevamos detenidas 600.400 cúpulas de ETA. Nunca aparece ninguna cuenta corriente. Oiga, deben de ser jefes sin derecho a firma los que detenemos. ¿Dónde está ese dinero de ETA con el que podrían mañana comprar nuevas armas? ¿Cuántas armas pueden comprar los etarras con el dinero que don Mariano Rajoy les permite llevarse a casa participando en las instituciones democráticas? De verdad, por favor, dejen de humillarnos, dejen de tomarnos por imbéciles, dejen de hacer paripés infectos que lo único que demuestran es que ustedes piensan que somos tontos de baba. Pues no, no lo somos, señor Rajoy. Y estamos hartos de usted, del Partido Socialista, de toda la clase política, esa parte de la clase política, porque todavía hay algún partido decente, que se calla de manera infecta mientras se pasean por aquí verificadores o mediadores, como si esto hubiera sido una guerra, cuando lo que ha habido aquí es una panda de canallas que han asesinado por la espalda a hombres, mujeres y niños. Eso no es una guerra y eso no necesita mediación. Eso necesita cárcel. Cárcel y más cárcel. Con una banda terrorista solo se acaba con la ley. Solo con la ley, pero aplicando toda la ley. En fin, don Mariano Rajoy. Ya que usted no tiene vergüenza, por lo menos respete a la que nosotros sí tenemos. ¿Eh? ¿Qué tal? Lo que sea, por variar.
Las reacciones al falso desarme no se han hecho esperar. Minutos antes de que comenzase la rueda de prensa de la llamada comisión de verificación, el gobierno se pronunciaba en el Consejo de Ministros. Allí estaba Ketty Garat. Ketty, buenos días.
Buenos días. Estaba a punto de hacerse público el comunicado y el ministro del Interior se adelantaba en Moncloa a valorar el teatro de la banda terrorista.
Todo lo que sea entregar las armas es positivo. Pero eso no es incompatible con el hecho de la escenificación y la teatralización que se está haciendo de esa entrega de armas. Si de verdad se quiere entregar las armas, yo incluso he dicho, bastaría, por ejemplo, con dar la geolocalización.
Más de lo mismo para Jorge Fernández Díaz, para quien la única verificación posible es la que hagan la policía y la Guardia Civil. Rueda de prensa en la que el Ejecutivo promete no moverse ni participar en este teatro, aunque tampoco lo harán en la ilegalización de las marcas blancas de ETA.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía tienen instrucciones de estar permanentemente atentos a cualquier conducta que pueda significar una vulneración de las líneas rojas que estableció el Tribunal Constitucional. Esto, contestando a su pregunta, le digo, no responde al principio de oportunidad. No es necesaria una decisión política, sino que basta una iniciativa jurídica.
Consejo de Ministros con dos guiños legislativos a las víctimas del terrorismo. Primero, para darles asistencia jurídica gratuita y segundo, para prohibir que los altos cargos sean ocupados por personas con antecedentes penales, especialmente por terrorismo.
Por su parte, el líder de los socialistas vascos, Patxi López, lo considera una buena noticia, pero insuficiente. Más entusiasta era el lehendakari Iñigo Urkullu.
Este paso va a conducir a la disolución definitiva de ETA. Apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia.
Por su parte, la Asociación de Víctimas del País Vasco, COVITE, ha presentado ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional una petición para que este órgano cite como testigos a los 6 miembros de la Comisión Internacional de Verificación para que informen dónde y con qué miembros de ETA se han reunido.
El ministro del Interior, he de reconocer que es alguien que no me cae especialmente bien. Lo siento. Las personas, pues, cuando son personas de buena fe, me tienden a caer bien, o como mucho, pues en algunos casos indiferentes, pero con aquel que percibo que actúa de mala fe, tengo una aversión instintiva. Y tengo una aversión instintiva hacia el ministro del Interior español, por hipócrita, por mentiroso, por hacer dejación de sus funciones. Es una vergüenza que al ministro de Interior español le tenga que mover a la acción una asociación de víctimas del terrorismo. Es una vergüenza que a determinados jueces les tenga que mover a la acción una asociación de víctimas del terrorismo. Es una vergüenza que la Fiscalía, dependiente del gobierno, tenga que moverse porque una asociación, COVITE, lo insta. Es que a nadie se le ocurre, cuando se anuncia que esos verificadores van a venir aquí a dar una rueda de prensa, a nadie se le ocurre enviar a una pareja de la Guardia Civil para acompañarles amablemente al cuartelillo y que nos den toda la información que tengan que pueda conducir a la detención de miembros de ETA. Pues claro que se les ocurre, pero el gobierno está en lo que está. El gobierno está en seguir implementando la hoja de ruta de una negociación con asesinos que se firmó en tiempos de Zapatero. El gobierno está en seguir ocultando las actas de negociación que hay en Ginebra, en lugar de cumplir con su compromiso expreso de publicar esas actas. El gobierno está en... Yo no me siento con ETA. No, yo no negocio. Claro que no, hombre, señor Rajoy. Usted se sentó en secreto con Urkullu, el líder del PNV y lehendakari vasco, hace no muchos días. Y esta semana hemos sabido que el señor Urkullu se ha reunido en secreto con miembros del entorno proetarra. Claro, usted no negocia, ¿verdad, señor Rajoy? Usted no negocia con ETA. Usted negocia con Urkullu, que luego habla con ETA. Está muy bien. ¿Cómo se puede ser tan cínico, señor Rajoy? ¿Cómo puede usted negociar por persona interpuesta y luego decir que no está negociando? ¿Cómo puede usted consentir pues espectáculos humillantes como el de ayer con esa rueda de prensa de los, entre comillas, verificadores? Ahórrenos alguna humillación algún día, don Mariano. Defiéndanos alguna vez, aunque solo sea una. Más que nada por, no sé, porque se vaya usted del poder diciendo, pues sí, les defendí una vez. Para no hacer un pleno al 15 de la ignominia, ¿no? En fin, en Ucrania parece que las cosas se encarrilan.
El Parlamento ucraniano ha aprobado este viernes por la tarde resolver un acuerdo entre la oposición y el presidente Yanukovych para dar salida a la crisis institucional que vive el país. Para ello, han aprobado volver a la Constitución de 2004, que limita considerablemente el poder del presidente, además de un adelanto electoral. La decisión ha calmado la violencia en las calles. Pese a todo, miles de manifestantes opositores han permanecido en la Plaza de la Independencia hasta altas horas de la madrugada para exigir la salida del presidente Viktor Yanukovych.
Parece que hay un principio de salida, un principio de camino hacia adelante en Ucrania, pero vamos a ver, porque la cosa tampoco está excesivamente clara. Yo confieso que he dedicado muchísimo más tiempo al tema venezolano que al tema ucraniano, por muchos motivos, a diferencia de otros medios de comunicación, para los cuales el tema ucraniano era infinitamente más importante que el venezolano, es decir, a diferencia de la mayoría de los medios de comunicación españoles, yo considero, por el contrario, que tenía que dedicar mucho más tiempo al venezolano. Y como les decía, por varias razones. Primera, porque en el caso de la revuelta venezolana, los periodistas españoles tenemos una posibilidad de la que carecemos en Ucrania, que es la de acceder directamente a los testimonios directos de los que están implicados en esa revuelta. Hablamos el mismo idioma, podemos entrar en las redes sociales y ver qué dice una madre a pie de calle, un estudiante herido, qué dice el empresario que se queja de que está en la ruina en Venezuela. Tenemos la posibilidad de vivir en directo, gracias a la comunidad de idioma, lo que en Venezuela está sucediendo. Con Ucrania yo no puedo, yo no soy ucraniano ni ruso. No tengo posibilidad de seguir, más que a través de personas interpuestas, los acontecimientos allí. Pero hay otro motivo más por el cual, pues hombre, me siento mucho más implicado emocionalmente en lo que está pasando en Venezuela que en lo que está pasando en Ucrania. Y es que en Venezuela estamos asistiendo a la lucha de un pueblo por su libertad. En Ucrania estamos asistiendo a una semiguerra civil en un país dividido en dos comunidades fuertemente enfrentadas, una prorrusa, otra antirrusa. Y lo que hemos estado viendo allí en Ucrania no son manifestantes pacíficos a los que un régimen despótico ataca. Hemos estado viendo manifestantes extraordinariamente violentos a los que un régimen despótico reprime de una manera extraordinariamente violenta. Y en esa plaza de Kiev, pues hemos estado viendo que quien ha llevado la voz cantante dentro de lo que eran las protestas de Kiev, o al menos una parte de la voz cantante, pues era la extrema derecha ucraniana. Oiga, algunos de ellos con simbología abiertamente nazi. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Encantado de que Ucrania evolucione hacia una solución pacífica en donde se respeten los derechos de todos, pero me resulta difícil sentirme emocionalmente cercano a ninguno de los dos bandos. Yo me siento emocionalmente cercano de los que luchan por su libertad, de quienes reprimen violentamente al pueblo o de quienes utilizan esvásticas nazis para oponerse al que reprime violentamente al pueblo. Pues no me puedo sentir cercano. ¿Qué quieren que les diga? Soy así de rarito.
Y hoy, sábado 22 de febrero, también es noticia.
Moody's mejora la nota a España por primera vez desde el inicio de la crisis. La agencia de calificación ha subido esta pasada noche la solvencia de los bonos españoles y los aleja del bono basura. Entre los motivos, afirman, está el reequilibrio de la economía con mejoras en la competitividad exterior.
La exdirectora de Hacienda Navarra, Idoia Nieves, no aporta pruebas en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, que investiga las presuntas injerencias del gobierno foral. Nieves niega haber hablado de corrupción.
El juez Pablo Ruz ordena seguir con la investigación a Francisco Álvarez Cascos en el caso Gürtel. El magistrado toma la decisión después del informe de la UDEF que afirma que las siglas PAC corresponden al exministro de Fomento. Cascos y los principales responsables de la trama niegan la relación.
Matteo Renzi presenta su gobierno. Por primera vez Italia tendrá un gobierno paritario con miembros de la gran coalición entre centroizquierda y centroderecha. La media de edad también baja y es de apenas 48 años.
Y hoy nueva jornada de Liga. Conocemos el calendario de la mano, pues hombre, como siempre, de don Vicente Espitarte.
Hola, hola Luis, buenos días, saludos sin complejos. Arrancamos la tarde deportiva hoy a las 4:30, pero centrados en el fútbol, no en el baloncesto. Mañana sí, tirando a fallar, pero hoy desde las 4:30 tendremos la Liga de Radio, porque en el Santiago Bernabéu arranca el Real Madrid-Elche, lo vamos a contar desde las 4:30, como te digo, y a partir de ahí Celta-Getafe, a las 6, a las 8 jugará el FC Barcelona en Anoeta frente a la Real Sociedad, y cerrará la jornada de hoy sábado el Almería recibiendo al Málaga a las 10 de la noche. A las 11, como ya es habitual en la Liga de Radio, disfrutaremos de la hora golfa. Feliz sábado a todos, gracias.
Gracias a ti, Vicente, y acabamos con la predicción meteorológica. Carol Curado, buenos días.
Buenos días. Este sábado se espera que mejore el tiempo en general y que tengamos esta tarde cielos prácticamente despejados en todo el país, aunque la jornada ha comenzado todavía con alguna nubosidad que afecta a las islas y a la mitad noroeste peninsular. Especialmente se mantienen los cielos bastante tapados aún y con lluvias en el oeste de Galicia, y no se descarta que durante la mañana tengamos alguna lluvia débil y dispersa en el resto del cuadrante noroeste peninsular y en las Canarias, aunque la tendencia, como decíamos, es que vaya despejando a lo largo del día. También es posible todavía algún banco de niebla matinal en el interior de la mitad oeste peninsular. La cota de nieve hoy ya va a estar entre los 1.000-1.200 metros en el cuadrante noroeste peninsular y las temperaturas van a subir algún grado en el extremo norte y en el cuadrante noroeste, mientras que serán algo más bajas hoy en el litoral sudeste y en las Baleares. En cuanto al viento, será de flojo a moderado en general, del nordeste en las Canarias y del oeste en la península y en las Baleares, y dará intervalos de fuerte en Melilla, mientras que en las Canarias va a ir disminuyendo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Mamá, tengo un problema. El viernes vienen a cenar los padres de Juan y ya sabes que yo de cocinar, lo justito, y me gustaría quedar bien.
Pues llama a Guijuelo Directo y te envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Pones unos platitos de jamón, chorizo y salchichón y después un pescadito al horno y ya lo tienes listo.
Gracias, mamá. Siempre tienes recursos para todo.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en el radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto. Es Radio.
Bueno, pues vamos con el número premiado de la 11, ¿no? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo creo que deberíamos tratar de hacer algún donativo a alguna de las organizaciones de derechos humanos que en Venezuela están denunciando los casos de abusos por parte del régimen contra manifestantes pacíficos y que están luchando, entre ellos muchos abogados, por defender a los opositores encarcelados. Y al mismo tiempo, pues podemos probar a hacer una labor de hemeroteca y le mandamos a don Mariano Rajoy esa información sobre lo que está pasando. Y le preguntamos algo muy simple. ¿Va usted a mover un dedo para tratar de impedir que el régimen venezolano siga machacando a su pueblo?
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
67.338-67338, serie 63.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares, que hoy, pues la verdad es que me han dado una colaboración que la primera vez que la he oído he dicho, por Dios, qué chiste tan viejo y tan malo. Pero luego, la verdad es que pensándolo más, pues no tengo más remedio que decir, pero qué bien traído con la actualidad ahora.
El segundo café, con Paco Linares.
Dicen que hay mucha afición por las gracietas en Andalucía. Cierto. Pero de norte a sur, de este a oeste, el humor en España también se manifiesta. Quizás de manera distinta según el sitio. El San Benito del humor, bendito San Benito, no tiene registrada ninguna patente de exclusividad andaluza. Afortunadamente, todavía la guasa no tiene denominación de origen. En mi opinión, el que hace alguna gracia de algo, lo primero que tiene que estar dispuesto es a reírse de uno mismo. En segundo lugar, no tiene que ser un chascarrillo. Puede ser simplemente una observación jocosa de lo que sea, incluso de una terrible realidad. Quizás por eso cuando he oído más humoradas ha sido entre personas que acompañaban los restos de un amigo en el cementerio. Ojalá cuando un servidor les piche también haya mucha gente a mi alrededor que se ría. La sonrisa o la risa es en numerosas ocasiones una válvula de escape de la presión del dolor. Si en el norte tenemos a Eugenio en Cataluña, en el sur tenemos a Chiquito de la Calzá, o en el centro a Gila, y el levante a Arévalo, a Tip, que hizo pareja con Top y después con Col, la lista es larga. Y de habla española en Argentina, los Utier, o en México, el divino Cantinflas. Con sarcasmo, hoy les pongo un ejemplo. Leemos dos trozos de un mismo artículo de Manuel Alcántara, publicado en su columna de Vocento. El artículo se titula El segundo asalto. Dice Alcántara: no se sabe a qué número estará programado el match, pero los subsaharianos dicen que ha llegado la hora de saltar la valla y cambiar de ring. Ahora o nunca, gritan en el Monte Gurugú en vísperas del Gran Guirigay. Siempre son inoportunas las invasiones, pero no podemos olvidar que también siempre tiene razón el sufrimiento. África ha despertado después de tanto tiempo dormida y esquilmada, y como es natural, lo primero que quiere hacer es desayunar. Y para finalizar, les cuento que en una calle oscura próxima al Parlamento, un nacionalista de Bildu, un socialista de Navarra y otro de Esquerra en Cataluña estaban pegando una paliza a un hombre de mediana edad que llevaba una camiseta con la bandera española y debajo se leía: justicia, soy víctima del 11M. Esto se lo contaba Mariano Rajoy a Juan Manuel Moreno Bonilla. Rajoy pasaba en el coche oficial con Soraya Sáenz de Santa María. Moreno Bonilla le preguntó: ¿y qué hiciste? Mariano le documentó. Le pregunté a Soraya: ¿me bajo del coche? ¿No me bajo? Y al final me bajé. ¿Y qué pasó? Pues no veas la tunda que le dimos entre los otros tres y yo, entre los cuatro. En fin, una humorada antigua adaptada a la realidad actual.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hoy de nuevo tenemos en Sin Complejos a Manuel Esclápez, director general de Vitalgrana, que la semana pasada nos habló de Vitalgrana Omega 5, un complemento alimenticio obtenido del aceite de la semilla de granadas ecológicas. Hola Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué propiedades saludables tiene Vitalgrana Omega 5?
Bueno, pues Vitalgrana Omega 5, como bien sabéis, es un Omega 5, que se diferencia con respecto a los 3, 6 y 9, que tiene tres envases dobles. Se obtiene de la semilla de granada ecológica. Ya sabéis que la granada es una fruta que supera en poder antioxidante hasta 5 veces el té verde y 3 veces a la uva. Imagínate la gran diferencia. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que nos ayuda a prevenir el envejecimiento celular, que es el causante de muchas enfermedades y dolencias.
O sea que Vitalgrana Omega 5 nos ayuda a mantenernos jóvenes. Un aspecto, Manuel, que también me ha llamado mucho la atención es que es bueno para el colesterol.
Sí, efectivamente. Vitalgrana Omega 5 ayuda a mantener los niveles normales de colesterol y además tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.
Bueno, desde luego un producto muy interesante, antioxidante, el colesterol controlado y encima nos ayuda a mantener una piel joven. ¿No es así, Manuel?
Efectivamente, Vitalgrana Omega 5 es un regenerador celular, estimula la regeneración de la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Por ello favorece el rejuvenecimiento de la piel, ayuda a mantener la capa exterior de la piel suave e hidratada.
Bueno, pues yo creo, Manuel, que después de todo lo que nos estás contando, nuestros oyentes querrán saber dónde puedo encontrar el Vitalgrana Omega 5.
Vitalgrana Omega 5 es de venta en farmacias y también los encontrarán en las parafarmacias del Corte Inglés y en herbolarios.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien, un saludo.
Es Radio.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga.
en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dos chocolates, dos!
Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No, no lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues sí, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución, en Málaga, se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Doña Nuria Richard.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Ha sido usted capaz de encontrar entre líneas algo que no sea la farsa de lo de ETA?
Pues hombre, sí, sí que hay cosillas entre líneas. Que...
Venga, vamos ¿sí? a lo que ha encontrado usted en la prensa.
Vale, o sea, no hablamos de los notas, no de los notarios, de los notas, como se dice aquí en Castizo, en Madrid.
¿Qué son los notas?
¿Ser un nota?
Sí, hombre, sí, eso sé, vale. Pero ¿a quién
se
refiere usted?
Como tú ahí encima el gesto con la mano, interpreto.
¿Pero a quién se refiere usted?
A los notarios estos del desarme de ETA, ¿no?
Ah, sí, sí, hable usted. ¿Qué dicen los periódicos de ello?
Vale, pues mira, en El Mundo, ETA, desarme de mercadillo, El País, ETA escenifica un amago de desarme ante los verificadores, es decir, los notas, ABC, ETA consuma su paripé, y La Razón, un arma entregada por cada 214 víctimas. A La Razón le gusta mucho esto de echar cuentas. Sí que es verdad que lo que chirría en todo esto es que a todos nos parezca que ETA nos ha tomado el pelo, y yo creo que ETA, desde luego, tonta no es, y que los verificadores tontos no son, y que mucha gente antes tendría que saber lo que iban a hacer. Entonces, que de repente el discurso esté tan claro y el mensaje, y todo el mundo pensemos que es un mercadillo y que esas armas no valen nada, a mí eso sí que me llama, la verdad, que poderosamente la atención, toda esta escenificación, cómo se ha hecho. Otro de los asuntos más destacados en la prensa, por supuesto, es Kiev. Yanukovych, dice El Mundo, ofrece elecciones y la calle le exige que se marche. Claro, porque ha ofrecido elecciones de aquí a un año. ¿Y sí, por qué no ya, no?
Han sido de aquí, bueno, de aquí dentro de... Bueno, adelantan las elecciones 3 meses con respecto a lo que tocaba, ¿no?
Eso es.
Con lo cual, pues no parece una cesión como excesivamente grande.
Mucho Maduro también, Venezuela.
¿Quién trata lo de Maduro?
Pues todos los diarios, apagón informativo contra la CNN, El País, el gobierno de Maduro redobla acoso a los medios de comunicación, Maduro chantajea a las zonas bajo asedio fascista en el combustible, es un titular que leemos, por ejemplo, en Libertad Digital. En fin, y esos son...
He de decir una cosa, mira que me meto con el periódico El País en numerosísimas ocasiones, sin embargo, en el tema de Venezuela... El periódico El País está haciendo una cobertura más que digna y desde luego con una posición bastante clara en contra de la represión del régimen de Maduro.
Sí, en el caso de Cuba también, por ejemplo, con Joanny Sánchez, la bloguera que es colaboradora de El País, ahí también difunde ese tipo de mensajes y sigue esa línea. Bueno, pues respecto a ETA, en el editorial de El Mundo leemos: la comisión de verificación le hace el juego a una ETA derrotada. Dice que el acto protagonizado ayer por la denominada Comisión Internacional de Verificación para tutelar el desarme de ETA sería simplemente irrisorio, de no resultar patético, además de un insulto a las víctimas y al sentido común. Dice que el portavoz del citado grupo, Ran Manikandigam, anunció ante un centenar de periodistas de diferentes países su confianza en el sellado por parte de la banda terrorista de una cantidad determinada de armas y explosivos. Es un paso creíble y significativo hacia la paz. Bueno, pues si él se lo cree, que por cierto es igualito que el cantante de Crazy, Gladys Barkley. No sé si lo conoces, Luis.
Pues no, pero si usted lo dice, será
una
así.
Estupenda canción, por cierto. Las cuatro esquinas de Federico Jiménez Los Santos, el timo del desarme etarra, dice: una pistola, dos revólveres, un fusil, 38 balas, unos detonadores y algunas bolsas de polvo blanco forman el gigantesco arsenal que, según dijo ayer la ETA en un publirreportaje de la BBC, ha entregado a la banda de los cinco de Brian Curran, los verificadores verificados por los pistoleros. Los cinco componen un estimulante patchwork étnico. Un exministro de inteligencia de Sudáfrica que recuerda al traductor de signos del funeral de Mandela, un perito en tigres tamiles, una visitante de la ONU en Nepal y Libia, un tío de Irlanda del Norte y un militar hindú. Madre mía.
Yo de verdad que no me explico cómo es posible que esta gente se pase por España sin que el gobierno español les ponga inmediatamente en la frontera. Oiga, váyase usted a hacer mediaciones internacionales a donde le plazca. Aquí no. Aquí no tenemos ninguna garra. Aquí tenemos una panda de delincuentes y a los delincuentes se les aplica la ley.
Dice, hoy nos cuenta Fernando Lázaro en El Mundo, que el mediador cuesta 600 euros al día. Locarri recaudó 60.000 euros para costear los gastos del grupo de Brian Curran.
O sea, que como me temía, no hacen esto gratis et amore. O sea, viven de traficar con la sangre de las víctimas, como dijo en cierta ocasión Salvador Ulayar.
Y El País, el editorial del País, que esta semana ha estrenado director, Antonio Ocaño, dice: hoy no es ayer, el amago de desarme de ETA busca presionar a la opinión pública para que reclame compensaciones. Y la verdad que es crítico, por ejemplo, con el Lendakari. El País dice que por eso resulta difícil de entender que el Lendakari saliera ayer en la sesión de control del Parlamento Vasco en defensa de la posibilidad de entablar contactos con ETA, invocando el famoso punto 10 del pacto de Ajuria-Enea, que contemplaba la hipótesis de un final dialogado de la violencia. Dice: sería una irresponsabilidad, porque aunque toda entrega de armas es positiva, en este caso se trata de la alternativa de ETA, desarme progresivo con compensaciones a la exigencia general de disolución incondicional. Le critica El País a ETA, dice: todo esto forma parte de un último intento por alcanzar reconocimiento como agente político legítimo. Que su disolución fuera negociada sería interpretado por ellos como aval a la teoría de su lucha armada fue justa y necesaria. Pero entrar en el callejón de la negociación es apostar por la prolongación indefinida del proceso, por volver al punto anterior, al de su renuncia a la violencia.
Creo que empiezo a entender por qué se ha cambiado al director del País.
Increíble el editorial hoy del País.
Sí.
En nuestro periódico, en Libertad Digital, una burla macabra, lo dice todo el editorial y el titular. La burla macabra perpetrada ayer por la ETA no es más que una frase más de este plan de rendición del Estado de Derecho ante una banda terrorista. Varios artículos, uno de ellos, por ejemplo, de Carlos Iturgaiz: los buenos samaritanos de ETA no tienen vergüenza a los terroristas para reírse de todos nosotros e intentan tomarnos por imbéciles a todos los ciudadanos demócratas de este país, enseñándonos la micronésima parte del arsenal de matrículas, carnets, armas o explosivos. En el ABC, una vulgar pantomima.
En ese sentido, me deja que lea un tuit.
¿Sí?
Que ayer uno de nuestros oyentes, Master Petri, nos hacía llegar. Decía: el próximo gesto de ETA será el sellado de la caseta de tiro de la Feria de Mondragón. Pues sí, en ese nivel de farsa estamos.
Desde luego, lo que pasa es que está tan evidente que todos lo hemos tomado como una farsa, y yo creo que incluidos ellos, que aquí hay algo que no cuadra. En fin, nos cuenta La Razón que ETA hará un comunicado con su hoja de ruta tras la visita de los verificadores. Y hay más cosas entre líneas. Por ejemplo, en Gente Estilo en ABC nos cuenta que Felipe González estrena su casa de campo. Según ha podido saber ABC...
Tiene casa de campo, qué suerte.
Sí, claro, el penitenciario. ¿No te acuerdas que lo contamos aquí, Luis?
No, a mí esas cosas se me olvidan enseguida.
Bueno, pues al parecer el expresidente del gobierno, al que creo que la intimidad le siguen llamando presidente, terminó hace unos meses las obras de la casa que se construyó en la finca del penitencial y creo que ahora se llama el comunal. Y al parecer la reforma dice que se han habilitado una antigua instalación agrícola de 600 metros cuadrados, dice que han puesto unas piedras por ahí, piedras de las de Felipe González, de esas que tiene Felipe, que luego dicen que han traído muchos muebles de ella, vamos, que se lo va a pasar muy bien, y yo creo que Sánchez Gordillo se debe estar frotando las manos.
Pues supongo yo que irá a hacer una ocupación rápidamente. Mire, yo es que oigo eso, que Felipe González, su finca, tal, y no puedo evitar pensar que parte de esa finca se ha cobrado, se ha pagado con lo que el señor Felipe González cobra. Pues, por ejemplo, estando en el consejo de alguna eléctrica, y me pongo a pensar en cuántos hay en consejos de eléctricas. Pues, don Felipe González, don José María Aznar, el señor Aceves, la señora Salgado, ¿no? Todos ellos vinculados a ese sector. Y luego miro la factura de la luz y me acuerdo de los ancestros de todo el mundo. ¿Qué quiere que le diga? Así que, una última cosa. Y vamos a publicidad y tertulia.
Vale, pues nada, de las obras impresionantes que, por cierto, ha visitado ya Monago, que tiene totalmente noqueada la oposición en Extremadura porque hace exactamente lo que haría también la oposición, pues vamos a los pellizquitos. Hoy titulares que encontramos en la prensa. Imputado un alto cargo socialista de Aragón por saquear 14 millones, pellizquito.
Ah, por Dios, 14 millones, por eso le imputan, pero qué desvergüenza, qué grado de tiquismiquis estamos llegando.
O Artur Mas, que crea una hacienda propia con 152 oficinas y 1.399 empleados.
Y don Mariano Rajoy, no le manda inmediatamente a la Fiscalía General del Estado por malversación. Está muy bien, hombre.
Y por cierto, que no se me olvide que también aparece en toda la prensa y en nuestro periódico en Libertad Digital, la Junta de Andalucía estudia expropiar la mezquita Catedral de Córdoba, expropiársela a la Iglesia para que forme parte del patrimonio nacional. Así consta en...
¿Con qué objeto?
Pues con el propio objeto de ese mismo hecho.
Ah, muy bien. Dios santo, andaluces, que os va a tocar pagar otra pasta más.
Sí, lo anunció ayer la delegada de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, nos dice Libertad Digital. A título personal y como militante socialista, Isabel Ambrosio ha aclarado que ella ya ha firmado la citada petición online de que la mezquita catedral sea titularidad pública.
Yo creo que lo que habría que expropiar serían, de paso, también las sedes sindicales. Más que nada porque como las hemos pagado entre todos, pues oiga, que vuelvan al pueblo, ¿no?
Vale, expropiese,
En fin, vamos a publicidad y empezamos la tertulia, que ya veo ahí al otro lado del cristal a nuestros tertulianos del día.
Sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha. A causa de ello, esto tiene ya una solución muy económica, que es Masical.
Hola, pues esa es la solución definitiva a los problemas de la cal, Rubén, sin obras y sin mantenimiento. Un sistema antical que no consume nada y que no precisa obras para su instalación en la tubería central de su casa o de su negocio.
¿Y cuáles son las principales ventajas?
Sobre todo mejorar la calidad del agua en todos los grifos, que también desaparezcan los picores en la piel después de cada ducha, que podamos ahorrar en detergentes y sobre todo que digamos para siempre adiós a toda clase de productos antical, incluso para los fregaderos o los aseos, que no tendrán esas feas manchas blancas de resto de cal.
Y además está totalmente garantizado, ¿no es así?
Así es, de hecho todos nuestros clientes con su Masical reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado y disponen de un año de prueba para que si no les interesa nos llamen al 902-107-109, lo devuelvan y recuperen su dinero.
Y antes de continuar vamos a escuchar lo que nos cuentan los amigos que ya están disfrutando de Masical.
A mí me ha ido muy bien porque yo tengo uno desde ya hace así como 4 años lo menos. Yo antes me compraba el agua y ahora pruebo agua del grifo de la cocina. Visto el éxito, me compré otro para la casa de mis hijos porque me lo han pedido ellos. Porque ellos me dijeron, es que en mi casa tengo tal problema con la cal. Digo, a mí el que tengo en casa me va muy bien. Si quieres probar, pues vale, de acuerdo. De momento estoy muy contenta.
Sin duda se trata de un sistema antical revolucionario, pero ¿es muy caro?
No es caro porque no tenemos intermediarios. Cuesta 99 euros. euros, más unos pequeños en gastos de envío, pero ahora los que nos llaméis al 902-107-109 y seáis de los 25 primeros pedidos, recibís otro segundo masical totalmente gratis y además dos aparatitos de ahorro energético para conectarlo en casa y poder ahorrar a final de mes en dos viviendas. En este caso van dos masical y dos ahorradores eléctricos.
Una oferta solo para los primeros pedidos en el 902-107-109. Masical 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo, gracias.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga ofrecen una magnífica asistencia gracias a una eficiente gestión de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas cuyo único fin es sanar al paciente en un entorno agradable y confortable. Hospital San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio, barriada residencial de El Palo en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan PIBE 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Son muchas las personas que sufren, desde hace tiempo, la soledad, la exclusión o la indiferencia.
A veces muy cerca de nosotros, en la puerta de al lado, sin que nadie lo sepa.
En Cáritas queremos salir al encuentro de aquellos que tanto necesitan. Queremos estar cerca de los excluidos y junto a ellos construir un futuro mejor, lleno de esperanza.
Cáritas Madrid. Porque usted lo hace posible.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro...
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate 91-535-6727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio. 99.1. Es radio. Sin complejos. Con Luis del Pino. Es radio.
Bueno, pues son las 9 y 4 minutos, ahí vamos un poco retrasados, 8 y 4 minutos en las Islas Canarias y empezamos aquí la segunda hora del programa Sin Complejos, la hora, como ustedes saben, de tertulia. Hoy con cuatro tertulianos de lujo, don Francisco José Alcaraz, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis.
Luego hablaremos de esa farsa, el guiñol de ayer en el País Vasco, donde de verdad yo no sé quién ha jugado un papel más desairado. Supongo que al final, pues los que consienten que este tipo de farsas se produzcan, pero bueno, ya lo trataremos en otro de los bloques de tertulia. Doña Ketty Garat, ¿Qué tal está usted?
Encantada de estar aquí contigo y con vosotros y con tus oyentes.
Pues hoy además tenemos un programa de lo más intenso, con muchas conexiones telefónicas, con muchas declaraciones que hemos ido recopilando. Estamos viviendo una revolución en vivo en un país hispanoamericano. Y vamos a dar buena cuenta de ello. Don Alfonso Tezanos, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis.
Muy buenos días. Allí en Venezuela, uno de los motivos de que la gente se haya echado a la calle es precisamente el cómo un régimen completamente demencial en lo económico ha sido capaz de acabar con todos los empresarios, pero de una manera brutal, a base de demagogia, de populismo y de medidas que cualquier persona que haya estudiado primero económicas sabe que conducen al desastre, ¿no?
Bueno, muchas veces hemos hablado aquí del gran problema que es la inseguridad jurídica que los gobiernos, los estados o las naciones traen a los países y que eso trae que, pues, la expulsión prácticamente de los empresarios. No hay inseguridad jurídica, o hay inseguridad jurídica, los empresarios no invierten. Pero yo creo que Venezuela ya no es un problema de inseguridad jurídica, es un problema de inseguridad en todos los sentidos, para vivir. Así que ya mucho 23.000
muertos por delincuencia común el año pasado, 23.000 asesinatos, es que es tremendo.
Ser empresario en Venezuela es ser objetivo de cualquiera, no solamente de los delincuentes comunes, sino también del resto.
Y para hablar también del tema de Venezuela, entre otros temas, pues tenemos a alguien que conoce la situación venezolana extraordinariamente bien, porque fue Premio Nacional de Periodismo en Venezuela. Bueno, don John Mueller.
Hola, buenos días, Luis.
Buenos días.
Un gusto estar aquí. El periódico que yo dirigía fue Premio Nacional de Periodismo en el año 96, que era el diario El Universal de Caracas. Tuve la fortuna y el privilegio de dirigir ese periódico durante 2 años, durante un proceso de modernización que se acometió. En aquellos tiempos todavía se modernizaban cosas en Venezuela, porque Chávez entonces era una persona que estaba exiliada en Cuba, porque en uno de los dos grandes favores que el expresidente Rafael Caldera hizo al chavismo, el primero fue justificar el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Chávez en el Congreso, en el Parlamento venezolano, y prácticamente sentenciar a Carlos Andrés Pérez, y en segundo lugar fue precisamente indultar a Chávez, que estaba preso por rebelión militar, y mandarlo a Cuba, donde fue instruido oportunamente. Hasta ese momento Chávez era un hombre que vivía en la inopia política, y fue donde ahí redondeó, digamos, su instrucción ideológica.
Su instrucción ideológica, bueno, tampoco era precisamente un gran pensador del marxismo contemporáneo, pero bueno.
Él, que venía de un movimiento genuino, autóctono, digamos, que era el movimiento bolivariano, que era un movimiento entre los militares, que incluso tenía ramificaciones en otros países que se sienten bolivarianos, como Ecuador o como Colombia, él que venía de ese movimiento y que yo creo que se podía asimilar al izquierdismo de los militares peruanos en la época de Velasco Alvarado, o sea, hablo de finales de los 60, principios de los 70, bueno, pues terminó por adornar esas ideas bolivarianas con la ideología marxista castrista, digamos.
Pues vamos a ver, voy a tratar de hacer un resumen brevísimo de las tres líneas que está siguiendo la oposición en Venezuela. Y después de eso, pues les cedo a ustedes la palabra para que me comenten qué les está pareciendo ahí la situación y en especial los últimos acontecimientos, por ejemplo, ayer la expulsión de la cadena CNN de Venezuela. Vamos a ver, ahora mismo se está viviendo una revuelta donde, digamos, que en la oposición hay tres corrientes. Una, la que podríamos decir que está en torno a Capriles, que es la corriente que lo que trata es de poner presión política sobre la mesa, instar al gobierno a dialogar, a tal. Otra corriente que es donde podríamos adscribir a gente como María Corina Machado o a gente como el opositor Leopoldo López, que es partidaria de la movilización en la calle, de las marchas, de las manifestaciones, es decir, de la presión popular para forzar al gobierno a reducir el nivel de tiranía y hacer algo con la delincuencia y con el desabastecimiento, etcétera. Y luego, finalmente, pues lo que podríamos llamar la gente de a pie, fundamentalmente los estudiantes, que están siguiendo una línea de oposición que es de revuelta pura y dura, con un invento muy curioso que se llaman las guarimbas, que básicamente en lo que consiste es en: no vayas a manifestaciones, no vayas a marchas, porque ahí te pueden pegar un tiro. Lo que tienes que hacer es salir por la mañana de tu casa y a menos de 50 metros de tu casa hacer una barricada para cortar el tráfico en una calle. Y después, en cuanto vayas a llegar a la policía, te refugias en tu casa. Eso es la guarimba, textualmente. Y efectivamente está el país paralizado porque están saliendo guarimbas por todas partes. Y cuando uno se mete en Twitter, ve las fotografías que llegan de Venezuela, de barricadas, unas ardiendo, otras no ardiendo, en todos los puntos del país, en Barquisimeto, en San Cristóbal, en Valencia, en Caracas. Y dice, bueno, esto realmente en Barcelona, en Mérida, está, aquello es realmente una insurrección popular. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar, a su juicio?
Bueno, no, me hace gracia que haya usted enumerado las ciudades porque demuestra la enorme vinculación entre España y Venezuela, un país donde viven 900.000 gallegos, donde viven 700 o 800.000 canarios. El mismo presidente Rafael Caldera era de origen canario. Es un país donde la presencia española es muy significativa, muy significativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, he visto que el secretario de Estado Kerry ha hecho unas declaraciones, las primeras, y ha ido muy en la línea, es curioso porque ha ido muy en la línea de la manera que teníamos de abordar este debate hace 10 años cuando Chávez empezaba a mostrar maneras, ¿no? Entonces decíamos, no es una dictadura, pero las elecciones no son limpias, ¿no? O sea, era la historia de camina como un pato, parece un pato, grazna como un pato, pues es un pato. Bueno, pues Kerry ha hecho un poco lo mismo, ha dicho, un país donde no se respetan la libertad de expresión, donde no se respeta la libertad de información, donde no se respeta la libertad de manifestación, no es una democracia.
Exactamente.
Y lo ha dicho con todo. ¿Por qué? Pues me imagino que para soslayar la típica perorata antinorteamericana, antiimperialista que nos soltaría el señor Maduro, ¿no?
Es que pensemos detenidamente. Imagínense los oyentes que Rajoy sale por la mañana y dice: hay que meter en la cárcel a Rubalcaba. Y esa tarde resulta que le detienen y le meten en la cárcel. Y sale el día siguiente Rajoy y dice: hay que retirarle a la CNN la licencia para emitir. Y a la tarde ya se le ha retirado la licencia para emitir. ¿Ustedes calificarían eso de democracia?
Claro,
evidentemente no.
No es una democracia y no se puede comparar, porque en España sí estamos en una democracia con múltiples carencias, pero es una democracia. Por eso es impensable que Rajoy actuase como actúa Nicolás Maduro. La clave, yo creo, a nivel interno, y yo no soy ninguna experta como John Mueller de la situación interna venezolana, es la fragmentación también de la oposición. Está claro que es una dictadura en la que, no un golpe de Estado, que hace unos días además a Capriles le decían, bueno, se está dando un golpe de Estado, y él se reía diciendo, como un golpe de Estado, el golpe de Estado lo da el Estado, no la oposición, para empezar. Entonces se le están abriendo vías de agua de un pueblo que ya ha dicho hasta aquí. Tanto como Primavera Venezolana, como yo te he escuchado en ese editorial maravilloso que has hecho a primera hora de la mañana, yo lo de la primavera y apellido me da un poco de miedo, porque también dijimos la primavera árabe y luego creo que se echaban muchas campanas al vuelo con demasiado optimismo, que al final se ha visto que es mucho más complejo derrocar una dictadura o acabar con un régimen dictatorial que unas revueltas reiteradas en el tiempo. Creo que estas cosas se tienen que fraguar pues de manera más pausada. Y lo que más me interesa a mí, obviamente por los efectos directos de nuestro gobierno, el que nos gobierna a nosotros aquí en España, es el silencio gubernamental, que tú lo has dicho antes, gubernamental y político en España. ¿Por qué? Porque yo creo que son múltiples los motivos. Uno, y yo creo que el principal, sinceramente, no sé si debido al tema de las exportaciones o al petróleo, a los contratos de empresas, eso, como hay tanto oscurantismo, no podemos aventurarnos en ese terreno. Pero yo me aventuraría en dos. Uno, el buenismo de una política internacional que no quiere conflictos con Venezuela, es un país con el que hemos tenido muchos conflictos internacionales, del por qué no te callas. Hemos pasado también a problemas diplomáticos, incluso con jueces de por medio, acordados del juez Velasco y de la petición de extradición de terroristas en Venezuela, que además ha sido una casa que ha acogido tradicionalmente a través de las FARC y de múltiples organizaciones a terroristas que se han refugiado allí durante años. Y luego, por otra parte, el tema del ombliguismo europeo y nacional de Mariano Rajoy. Ahora mismo Rajoy no es que tenga silencio por Venezuela, es que está manteniendo el silencio con Venezuela y está manteniendo el silencio sepulcral en el tema de Ucrania, que sí que efectivamente les gusta más a los medios progres españoles, que están hablando todos de ellos, y no de Venezuela.
Claro, es que eso es gratis, ¿no? Lo de Ucrania, claro. Porque como pilla lejos, claro.
Pero fíjate, precisamente por la cercanía europea o por la posibilidad de una adhesión a la Unión Europea, yo creo que es el motivo por el que a lo mejor le podría preocupar más al ejecutivo de Mariano Rajoy, si bien no ha dicho una palabra. El PSOE sí lo ha hecho. El PSOE, ha dicho generalidades, pero Mariano Rajoy, nadie del gobierno.
El PSOE es para echarle de comer aparte, o sea, de Ucrania, si se atreve a pronunciarse.
¿No?
Y sin embargo, habiendo un pronunciamiento de la Internacional Socialista contra el régimen venezolano, porque no olvidemos que el opositor Leopoldo López, encarcelado en Venezuela, es de un partido que está en la Internacional Socialista, sí, y sin embargo el PSOE calla en España. Yo he interpelado por Twitter a Rubalcaba y a doña Soraya Rodríguez del Partido Socialista. Oiga, ¿tienen ustedes algo que decir? La callada por respuesta. Cuando se pronunció la Internacional Socialista, les mandé el documento, digo, ¿qué, suscriben ustedes este documento? La callada por respuesta. O sea, me parece infame.
Hombre, que si te contesta Rubalcaba por Twitter, ya me enfado, ¿eh? Porque me cuesta a mí.
No. Pero me consta que doña Soraya Rodríguez leyó mis mensajes, porque en Twitter todo queda constancia, y marcó como favorito una respuesta que otra persona me dio al mensaje que yo le mandaba a doña Soraya Rodríguez. Por tanto, doña Soraya Rodríguez, que sé que nos escucha, que sé que usted leyó el mensaje y no está bien que el PSOE no se pronuncie sobre lo de Venezuela.
Claro, pero es que si se pronuncia sobre Venezuela, volvemos a lo del pato, ¿no? Rubalcaba y Soraya Rodríguez, Elena Valenciano, que es la única hasta el momento que se ha referido al conflicto en Venezuela, tendrían que acabar reconociendo que Venezuela es una dictadura, que a día de hoy es imposible ponerle el apelativo democrático a un país en el que los derechos y las libertades están haciendo aguas por todas partes, desde la libertad de expresión, la libertad de los ciudadanos, la libertad de prensa, y eso no lo van a reconocer nunca en el PSOE.
Como bien dice Ketty, de Rajoy no podemos esperar absolutamente nada, porque yo sí recuerdo de estar manifestándome en la puerta de la Embajada de Venezuela con diputadas socialistas, diputadas del Partido Popular exigiendo la extradición de algunos etarras que estaban allí en Venezuela cuando estaban en la oposición del Partido Popular, y sin embargo ha llegado el gobierno y no ha hecho absolutamente nada en materia antiterrorista con respecto a los terroristas que tienen cobijado allí el régimen venezolano, ¿no? Por lo tanto, creo que Rajoy, Venezuela, como mucho otro asunto, como bien dice Ketty, se pondrá de perfil y no dirá ni hará absolutamente nada.
Pues no sé. Yo pregunto, porque no soy ducho en cuestiones jurídicas, pero cuando un ciudadano español denuncia que las fuerzas de seguridad venezolanas le han torturado introduciéndole por el ano un cañón de un fusil, ¿no está obligado el gobierno español a actuar de oficio? Yo es que no lo entiendo, de verdad.
Hombre, con la rapidez, o sea, hemos sido capaces de exhumar casos que, por ejemplo, pienso en el caso en Chile del sacerdote Joan Alsina o de Carmelo Soria, que condujeron a la detención de Pinochet en Londres con el argumento de que eran ciudadanos españoles que vieron sus derechos humanos violados, bueno, fueron asesinados por la dictadura militar, y sin embargo en esta ocasión no he visto que aquellos mismos que fueron a presentar esas denuncias a la Audiencia Nacional estén preocupados de la suerte de este muchacho, ¿no?
Doña Nuria, ¿usted ha recabado algunos testimonios sobre lo que está sucediendo allí?
Sí, ahora conectaremos en directo con Venezuela, pero tenemos de momento a dos personas que lo han vivido desde luego ahí en primera plana, han tenido que sufrir y llevan sufriendo muchísimo el régimen venezolano. Son María Teresa Velandria, que es del equipo de la diputada María Corina Machado, y el diputado venezolano Juan Pablo García. Hablábamos con ellos esta semana, este jueves, y lo primero que les preguntábamos es qué tal estaban después de todo lo que había pasado.
Que el mundo sepa lo violento, lo que ocurrió en Venezuela, no tiene nombre para describirlo. Hoy somos prisioneros del terrorismo de Estado que estamos viviendo. La criminalización de la protesta. La protesta en Venezuela es pacífica, es legal, la Constitución lo establece.
Y tenemos derecho a que el gobierno nos garantice la vida. Eso es un derecho fundamental. No puede ser que por salir a protestar en la calle, aquellos que tienen que protegerte te maten. Entonces estamos en mitad de fuego cruzado, porque ni nos protegen los cuerpos de seguridad para que podamos protestar en paz, y la delincuencia entonces nos amenaza todos los días.
Esa es la situación en la que están, y les pedía que me describieran cómo han sido esas noches en Venezuela. Unas noches horrorosas, precisamente hablábamos el jueves, la peor fue la noche del miércoles.
En Caracas lo que se está viviendo es pánico y terror ante lo que está haciendo el gobierno con los grupos armados para matar a la gente, para amedrentar a la gente y para asustar a la gente, pero sobre todo para aniquilar a la oposición, que le escapó de las manos. Y por eso anoche vimos lo que vimos: helicópteros de alto calibraje, armas largas, grupos paramilitares civiles armados para arremeter a la población, para intimidar a la población, y eso fue lo que ocurrió.
Mientras hablaba Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, se desató una enorme represión en Caracas y en varias ciudades del país a través de dos mecanismos, es decir, a través de los grupos parapoliciales denominados en Venezuela colectivos y a través de la Policía Nacional Bolivariana. Arremetieron con todo tipo de fuerza, sin ninguna proporción en el uso de la misma, contra personas y bienes públicos y privados. Allanaron edificios residenciales para llevarse a los estudiantes que se habían refugiado dentro de los edificios, sacándolos a la fuerza. Golpearon personas de cualquier edad, sin discriminación. Entraron a los edificios, incluso hasta las azoteas de los edificios, hasta los áticos, como ustedes dicen. Rompieron vehículos de personas, hay videos de los guardias nacionales rompiendo los vidrios de los vehículos, dispararon armas de fuego, hay dos muertos. Un joven que estaba grabando con su teléfono se volteó y salió corriendo cuando vio a los guardias, y lo único que tenía en la mano era un teléfono y le dispararon por la espalda y está muerto. Hay otro joven que le dispararon una bomba lacrimógena a la cara y perdió un ojo. Es decir, esto solo en Caracas. Y luego de ello, una enorme militarización. Sacaron a la Guardia Nacional, grandes contingentes, a silenciar las calles luego del plomo. Aquí esta mañana no amaneciera ninguna calle ni ningún ciudadano protestando. Esa fue la noche de ayer.
Bueno, hablamos de Venezuela y hablamos de Cuba. Algo que les indigna es que ven a los ejércitos cubanos en las calles de Caracas. Y además se preguntan que quién está detrás de todo esto. Lo perciben como si incluso a Maduro se le haya escapado esto de las manos, esto de la sombra negra. Por detrás de Darth Vader sabemos que había alguien más, ¿verdad?
Uno no sabe si se le ha ido de las manos o hay alguien que quiere que se le vaya de las manos. Uno mira a ver si en el gobierno hay alguien que tenga el poder y pareciera que no es Nicolás Maduro. Yo creo que él no tiene efectivamente el control como si lo tuvo Hugo Chávez.
Maduro está totalmente con el régimen cubano. Maduro, hoy los cubanos están invadieron Venezuela, y son ellos los que están dirigiendo esta política de terror. Maduro es un títere del gobierno cubano.
Sin duda, y hay otras fuerzas políticas que están operando dentro del propio régimen, y que él fue el escogido por Chávez por instrucciones de La Habana. Está claro que él no toma decisiones sin consultárselas con los Castro. Chávez tenía mucho mayor margen de libertad de acción y controlaba muy bien a las Fuerzas Armadas. Maduro no tiene control sobre las Fuerzas Armadas. Es decir, es una situación muy difícil, es un clima de ingobernabilidad.
En fin, lo están pasando fatal. Quiero que escuchéis dos últimos testimonios. Uno en el que nos narran exactamente, con un ejemplo muy concreto, cómo lo están pasando. Tienen que llevar a un herido a los hospitales y esto es lo que pasa en el hospital.
Solamente por ponerte un ejemplo, uno de los heridos de bala de la marcha de la semana pasada fue un estudiante mío, Diego Hernández Ortega. Fue llevado al Hospital Vargas, que es un hospital público, y me llamó a mí profesora, me dieron un tiro, lo tuvimos que sacar del hospital y llevarlo a una clínica porque se estaba desangrando y en la clínica no había cómo atenderlo, en el hospital. ¿Tú sabes cómo lo tuvimos que sacar de la clínica? Solamente para que las personas sepan la dimensión de la crisis del sector salud desde el punto de vista público. Una persona que estaba allí le tuvo que regalar 2 toallas sanitarias para ponérselas a cada lado de la herida. Y con la camisa que cargaba se hizo un torniquete con 2 toallas sanitarias y así lo sacamos para llevarlo a una clínica para salvarle la vida. En esa condición están los hospitales públicos de Venezuela.
Yo anoche lloraba de tristeza viendo lo que pasaba en mi país y me disculpa porque a veces tengo rabia. Esto no puede seguir haciendo. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida y le dije que te entrego mi inmunidad a cambio de que se vaya el rey, porque esto es terrible lo que está pasando en Venezuela, pero no nos van a doblegar, vamos a seguir luchando por nuestra patria y aquí estaremos dispuestos a enfrentar el régimen porque la libertad la vamos a conseguir cueste lo que nos cueste.
Pues muchísimas gracias, doña Nuria. Vamos a hacer una pausa publicitaria y tenemos alguna entrevista en directo con gente que está sufriendo a pie de calle en Venezuela. Pero antes, permítanme que les haga una pregunta y antes de la pausa ustedes se quedan con ella y se la responden mientras los anuncios. ¿A cuántos venezolanos han escuchado ustedes en televisiones españolas entrevistados para contar cómo están siendo machacados por un régimen tiránico que les ha llevado a la miseria? ¿Verdad que a muy poquitas voces? Vamos, yo casi diría que ninguna.
Es Radio.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Doña Alda da Silva, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Lo primero de todo, un abrazo muy fuerte de todo el equipo que elabora este programa y de nuestra audiencia. Somos muchos los españoles que estamos siguiendo con el corazón encogido lo que está pasando en Venezuela. Usted allí es profesora de Teoría de la Comunicación Social en la Universidad Monte Ávila. Y usted ha participado en las movilizaciones y está viviendo a pie de calle lo que está sucediendo. ¿Cómo está hoy la situación allí, doña Alda?
Mire, primero quiero agradecerle que difunda lo que está ocurriendo, porque nosotros estamos sufriendo en este momento de un bloqueo de los medios de comunicación. La mayoría de los medios en este momento están en manos del gobierno, contando el relato del gobierno en un proceso de autocensura, y entonces, bueno, nos es mucho más difícil difundir lo que nos está pasando, sino a través de las redes sociales. En todo caso, le agradezco muchísimo a toda la prensa internacional y a ustedes en particular por esto. Lo que está ocurriendo en este momento es una situación de revelación, de finalmente de epifanía de cuál es el talante del gobierno venezolano. El gobierno venezolano ya lo venía haciendo desde el régimen de Hugo Chávez, pero finalmente viene a manos de Nicolás Maduro. Este es un gobierno que no tiene un talante democrático, constitucional, y lo decimos así porque sencillamente las pruebas lo confirman. No hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho. Aquí las instituciones fueron tomadas por un partido, el partido de gobierno, y esto finalmente es consecuencia de eso. O sea, esta situación de crisis y de tensión en este momento no es más que el llegadero, pues el destino final de un proceso de desgaste de la sociedad civil que en este momento está siendo castigado por levantar la voz, por protestar, por decir lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave. ¿Por qué valdría la pena revisar por qué se iniciaron estas protestas? ¿Por qué los estudiantes decidieron salir a la calle? Y cuando uno va al punto cero, se da cuenta que ellos están protestando por seguridad en el campus universitario de sus respectivas universidades.
Porque allí la delincuencia es habitual, incluso dentro de los campus universitarios, donde a los estudiantes los asaltan y los roban.
Así es, pero no habitual, es dramáticamente cruel y habitual. Quiero decirle que en el año 2003 las estadísticas de muertes por causas violentas, o sea, por crímenes, no por otro tipo de razones, alcanzaron 25.000 personas en un país de cerca de 32 millones de personas. O sea, es una guerra velada. Entonces, los estudiantes, como le decía, iniciaron estas protestas porque tal cual esto alcanza todos los espacios, todos los ámbitos de la vida donde uno está.
Pero y la además, protesta que se inició en el sector estudiantil, de hecho se ha extendido a toda la sociedad, porque yo ayer veía en las redes sociales a abogados marchando en contra de las irregularidades de las detenciones, a médicos marchando en contra de lo que es la falta de medicinas para atender a los heridos en las manifestaciones. Es decir, que es toda la sociedad la que está en estos momentos en la calle.
Sí, sin duda. Inclusive los muchachos son en este momento una voz con mucha credibilidad y muy vehemente que tienen ese alcance. Pero en Venezuela, todos los días, desde hace varios años, hay al menos una o varias protestas en diferentes partes del país y desde diferentes sectores porque la crisis nos aqueja a todos, desde cada uno desde su ámbito. Ha habido, por supuesto, manifestaciones multitudinarias y de diferentes sectores convocadas en especial por los partidos políticos, pero eso no es más que una iniciativa colectiva, pero después cada sector está permanentemente marchando. Hay un indicador de conflictividad social en el que Venezuela, lamentablemente en este momento no lo tengo en la memoria, pero que es altísimo. En Venezuela todos los días hay protestas de todos los sectores. Esto que está ocurriendo es, en particular, me parece que tomó la relevancia que tomó, bueno, por el, como le digo, porque al final revela el talante autoritario del gobierno. O sea, un gobierno que necesita oír a la gente, oír y dar un rumbo distinto, porque la raíz de este problema no es más que un programa y un proyecto de gobierno que está basado en un populismo, pero no un populismo ni siquiera que pretenda pagar la factura social, sino un populismo hipócrita
que está llevando al desabastecimiento.
Que trata de ver a una parte del país que está con él que va a regalar algo eventualmente, porque si se fija, todos los voceros del gobierno hablan en el futuro de lo que van a hacer, y tienen 15 años gobernando, de lo que va a venir, del edificio que aquí se va a construir, del hospital que aquí va a haber, de los productos alimentarios que van a venir, pero al final lo que hacen es soltar unas migajas para que el pobre en su necesidad diga, bueno, eventualmente me tocará a mí. Entonces es una farsa realmente vil lo que estamos viviendo, y en ese sentido la otra parte del país que ve claramente que este no es el rumbo, que esto es un programa que no tiene posibilidad de ser exitoso porque ha insistido en sus errores, como le digo, en el populismo y además en la hipocresía, en el control de la información, en el juego con las esperanzas de la gente. Dijo ya se acabó, hay que detenerlo.
Doña Alda, no la entretengo más porque allí deben de ser como las 4 de la mañana, ¿no?, en Venezuela.
así es.
Y le quedan a usted muy pocas horas antes de esa, para descansar antes de esa marcha que se espera multitudinaria en Caracas, pedir la libertad de Leopoldo López y que el régimen mueva ficha. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, y fuerza, y que sepamos todos que podemos usar el hashtag Leopoldo no está solo, SOS Venezuela y Pray for Venezuela para apoyar a la comunidad que está aquí, que la verdad lo necesita muchísimo.
Eso haremos, doña Alda, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y eso es lo que han dicho, por ser también justos y fieles a la verdad, eso es lo que han hecho en Twitter precisamente dos diputados, uno del Parlamento catalán y otro del Parlamento español, de dos partidos que nos pueden dar un poquito de luz sobre lo que es ahora mismo el panorama político. Uno es de Unión Progreso y Democracia y otro es de Ciudadanos, dos formaciones que sí han hablado de Venezuela, el diputado Carlos Martínez Gorriarán y el candidato Albert Rivera. Lo digo precisamente por el silencio.
Y doña Karina Mejías, también de Ciudadanos, yo la he visto manifestar su solidaridad hacia Venezuela, pero vamos, dejando aparte a Ciudadanos y UPyD, el resto de los partidos, silencio sepulcral.
Lo que demuestra lo positivo que es, perdona John, el advenimiento de nuevos partidos que puedan un poco ejercer de conciencia, o de Pepito Grillo, que no de Pepe Grillo, de los partidos mayoritarios.
Y de redes sociales en los cuales se puede manifestar cualquiera, ¿no? Solo subrayar algunas cosas que me quedaron pendientes cuando preguntaste por dónde va a salir el tema venezolano, ¿no? Señalar que es curioso, ¿no? Pero como hay un reparto de papeles, cuando en España decimos, bueno, Ucrania, al final eso lo administran los alemanes. La Europa del Este es una cosa que le preocupa a Berlín. Bueno, pues Berlín se ha pronunciado sobre el tema venezolano y ha dicho a Maduro que no criminalice a la oposición. Esto lo han dicho el portavoz del gobierno alemán. Porque uno de los caminos dignos, digamos, que podía haber recorrido el gobierno español era precisamente promover una iniciativa europea respecto de Venezuela o promover algún tipo de declaración, como hizo en su momento Aznar respecto de Cuba. O sea, algún tipo de política que podía empezar por mover los distintos estamentos europeos para que hubiera una declaración conjunta respecto de la situación en Venezuela. Pero por lo visto eso o no se ha hecho o al menos no lo hemos visto prosperar. si nos están oyendo, pues a lo mejor pueden ponerlo en marcha.
Sobre todo porque no es lo mismo, además, que hable Berlín que hable España.
No,
o sea, tú lo decías antes, Luis, o sea, lo que nos toca a España, el sentimiento venezolano al corazón, no tiene nada que ver que lo que le puede tocar a un alemán, lógicamente. O sea,
luego,
más implicación tendremos que tener desde España.
Lógico. Luego señalar que la situación en Venezuela, desde la época de Hugo Chávez hasta hoy, ha cambiado radicalmente. No es que el país esté yendo al desabastecimiento, como decías tú, Luis, es que el país está en el desabastecimiento. O sea, un país petrolero no tiene gasolina. O sea, hoy las informaciones, el señor Maduro utiliza los suministros como una manera de extorsionar a la población. ¿Cómo? Ha dicho hoy que, por ejemplo, donde haya guarimba, no llegarán los camiones con gasolina para...
Es mejor, o sea, la manera en que el ministro de Petróleo venezolano ha amenazado ha sido textualmente. Dice, cortaremos el suministro de combustible a las zonas bajo asedio fascista. O sea... Sí. Está primero reconociendo que hay zonas donde ha perdido el control y son los, según él, fascistas, los que están asediando la zona. Y segundo, dice, o sea, tu reacción a ese asedio fascista es a la población quitarle el combustible.
Correcto.
O sea, estás maltratando a tu propio pueblo.
El asunto es que ellos ya están instalados en un proceso. Cuando Maduro inició su fase de gobierno, o sea, Maduro supone de alguna manera, aunque esto estoy hablando con grandes brochazos, ¿eh? Aquí seguro que gente que conoce bien o que vive del negocio izquierdista de Maduro podría entrar en muchos matices, ¿no? Pero en términos generales, Maduro era un hombre apoyado políticamente por Cuba, frente a una ala militar más genuina que había dejado el chavismo, que era la de Diosdado Cabello. Cuando tú preguntabas cuál puede ser la salida de una efusión violenta en Venezuela, bueno, yo creo que primero es una sociedad con unos umbrales de aceptación de la violencia muy altos, ¿eh? O sea, cuando yo vivía en Caracas había 25 muertes violentas cada fin de semana y no tenían razones políticas. Eso se ha multiplicado por 10 en estos tiempos, ¿no? Es una sociedad donde no hay violencia institucional. Hoy, ahora sí, ahora mismo hay violencia institucional, pero habitualmente no la hay, pero sin embargo hay altos niveles de violencia dentro de la sociedad. Entonces, no sé si una efusión violenta acabará, sí, nos indignará mucho a nosotros los que vemos desde fuera y los que damos un cierto valor a la vida, pero en Venezuela la vida tiene poco valor realmente.
El otro día veía precisamente una pancarta que corría por internet y que decía, no es verdad que todo en Venezuela esté muy caro, la vida no vale nada.
Exactamente. Pero ya era así porque esa batalla se perdió. A mí me sorprendía en el año 96 tener que luchar con los redactores del periódico que me decían que 25 muertos en un fin de semana no era noticia. O sea, es que eso es rendirse ante la violencia. Pero bueno, donde quería ir es que yo lo que visualizo es, si esta situación no se corrige, el desabastecimiento que está provocando Maduro en el país, fruto de sus problemas de caja, el petróleo ha bajado. Sus ingresos han caído. Él tiene un problema ahora con las divisas. Siempre ha habido control de divisas, control de cambios en Venezuela, y las divisas se han dado con criterios políticos, básicamente. Pero el problema que tiene Maduro ahora mismo es que no tiene divisas para comprar cosas y no puede importar nada. Ha perdido credibilidad, nadie quiere ir a hacer negocios allí, y al final eso se refleja en el supermercado, que es donde falta el papel toalé, donde falta el arroz, donde faltan las cosas básicas que quieren los venezolanos. Falta hasta la gasolina, que es una cosa de un país petrolero, es que resulta insólito que no haya gasolina. Eso es el mismo proceso que provocó Salvador Allende en Chile. Es que me acuerdo cada vez que cuando anunció su política de establecimiento de un modelo social procastrista, pues es que lo que está repitiendo Maduro es el mismo modelo. O sea, el control de precios provoca desabastecimiento, genera mercado negro, provoca una inflación disparada. O sea, la dinámica
en el 46% de inflación, ¿no? Anual o algo por el estilo.
Así es. Están en una deriva que solo va a... Ya no es que vayan a salir los estudiantes, es que la siguiente va a ser la poca clase media que debe quedar. ¿Qué va a ocurrir? Pues que inevitablemente esto camina hacia una ruptura institucional. Y un pequeño comentario institucional, pero ojo, la oposición no tiene fuerza para provocar esa ruptura.
Y está fragmentada.
Entonces, la única posible ruptura la puede provocar el sector militar del chavismo, que es el que básicamente la gente dice donde está Diosdado Cabello. Ahora, en el regate corto, en el análisis táctico de la detención de López, había dos análisis muy interesantes. Unos que decían que detener a López era un error por parte del gobierno de Maduro, puesto que creaban un Mandela para la oposición, una especie de figura que se... Otros dicen que no, que es una señal, y esto sí me cuadra con una lectura del típico G2 cubano, No, es un acto de fortaleza que indica que el gobierno está en posesión de sus facultades para controlar el país, cosa que vemos que no es verdad, porque hay grandes territorios. Bueno, Venezuela es que es un país...
Han tenido que militarizar el estado de Táchira, por ejemplo.
Claro.
Porque se les ha ido de las manos.
Bueno,
la protesta.
Es que es un país muy grande, Venezuela.
Pero hay que dar las gracias a Maduro solo por una cosa, y es que al parecer acaba de salir hace una hora. Ahora ya les deja a los periodistas de CNN reportar en el país.
Ha echado marcha atrás.
Ha echado marcha atrás.
Hombre.
Lo comunicó ayer.
Pues vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a cambiar de tercio. Ánimo a Venezuela desde España, y desde luego vamos a seguir las noticias con atención y las vamos a difundir. Vamos a tratar de ser el altavoz de los venezolanos aquí. Pero ahora vamos...
Sí, dígame, don. Una palabra de esperanza. Si Maduro no ha sido capaz de echar a su hija, a la hija de Chávez, de su casona, pues obviamente tampoco va a echar al pueblo de las calles.
Sí, yo solo una cuestión. Sí me gustaría reclamar la atención del gobierno español con respecto a todas las inversiones y empresarios españoles que tienen puestos en Venezuela muchísimos intereses y que no sabemos en qué situación se encuentran. Desde luego, el riesgo tiene que ser importantísimo, desde luego.
Pues hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de teatro, de esa farsa indigna que ayer tuvo lugar en el País Vasco.
Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Informes en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, don Francisco José, ayer se produjo una farsa en el País Vasco que yo comentaba en las noticias diciendo que me parece una farsa en tres niveles. Primero, es una farsa en el sentido de que ese supuesto desarme, pues me aparece una foto de entrega de unas pistolas que realmente en cualquier operación habitual de la Guardia Civil de incautación de armas, pues a gente que no tiene nada que ver con ETA, pues se incautan muchas más. Segundo nivel de la farsa, me parece impresentable que un gobierno democrático tolere que gente se pasee por aquí cobrando por hacer de mediador en lo que no es una guerra y encima presumiendo de saber dónde están los zulos y no se les interroga de inmediato en sede policial. Oiga, que tiene usted datos que permiten saber dónde están las armas de los delincuentes. Y luego, tercero, que ya está bien, hombre, entregas de armas. ¿Qué me quieren decir? Como si le entregan todas mañana. ¿No pueden comprar otras nuevas? ¿Dónde está el dinero de ETA? ¿Cuántas armas pueden comprar con los centenares de millones de euros que están manejando ahora mismo de presupuestos públicos los proetarras en las instituciones?
Sí, este gesto de cara a lo que ellos llaman internacionalizar el conflicto, ¿no? De cara a la galería, pues llamar la atención a la comunidad internacional y vender que, como se ha vendido del EBC, que un grupo separatista pues llega a desarmarse, ¿no? Lo lamentable es precisamente, efectivamente, la actitud de nuestro gobierno y también de esa clase de la, en este caso de los jueces que se quejan mucho de que dicen que no están politizados, que sus decisiones están al margen de los asuntos políticos, pero que tampoco ha habido un movimiento por parte de la Audiencia Nacional ni del Fiscal General del Estado para detener inmediatamente a estos verificadores que han dado fe y han dado muestra de que han estado con terroristas que están en búsqueda y captura a nivel internacional, incluso para la Interpol, ¿no? Entonces, el hecho de que ni el Poder Judicial ni nuestro gobierno haga nada contra estos verificadores, lo que evidencia que este teatro que está haciendo ETA forma y tiene el aval de nuestro gobierno y de la oposición.
El teatro sería un poco de todos, yo creo. El principal teatro hay que diferenciar, obviamente. Por una parte está el teatro de una banda de asesinos, que es ETA, que vuelve a reírse de todos nosotros con este paripé, este sketch, como titulaba ayer Libertad Digital, que además se la ha colado a la BBC británica, y en la que pues nos pone una mesa de mercadillo con prácticamente un tirachinas, canicas y algún canuto para tirar pelotitas a alguien a la cara. O sea, alguien, una organización que además ha matado a 1000 personas en este país. Entonces, a mí me parece una burla que se están riendo de nosotros. Y lo que me fastidia o me indigna especialmente es que los líderes políticos, no solo del País Vasco, sino también de todo el país, participen de esta farsa, de este teatro, compareciendo pues prácticamente como si ETA se hubiera disuelto y hubiera entregado todas sus armas a través de la geolocalización de sus arsenales. Y dicho esto, si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Que es la reflexión que a mí me interesa. Ayer, porque somos periodistas, la rueda de prensa del Consejo de Ministros pues se le preguntaba a la vicepresidenta, al ministro del Interior y al de Justicia, ya, pero no valoran este paso, y ya me esperaba la siguiente pregunta. ¿Qué va a hacer el gobierno cuando ETA se disuelva o cuando ETA entregue las armas? Y la pregunta siguiente es, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Tiene que hacer algo el gobierno si eso pasa? Porque yo considero que no, que en absoluto el gobierno tiene que moverse. Esto que decía Rajoy en el Senado, que le provocaba mucha risa a todo el mundo el otro día en la sesión de control, es que hay momentos en los que moverse, no moverse es bueno, es verdad, es verdad. Es que si ETA se mueve en la dirección lógica o en la dirección que todos esperamos, el gobierno no tiene que hacer absolutamente nada. Y ahora digo, teatro de todos, ¿por qué? Hombre, porque me parece muy bien que el ministro del Interior diga que no hay que darle las gracias a ETA, que esto, pues bueno, será positivo que se avance, pero que es más de lo mismo, que es un intento de teatralización, que aquí los únicos verificadores que valen son la Guardia Civil y la Policía, que estos señores no son válidos ni tienen legitimidad del Ejecutivo español. Pero acto seguido le preguntan al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, si va a ilegalizar las marcas blancas de ETA, y lo que dice el ministro en un resumen no deja caer es que no. ¿Por qué? Porque la iniciativa la tiene la Fiscalía. Mentira, además. Porque la iniciativa no la tiene la Fiscalía. Cualquier persona que se coja la ley de partidos verá que hay tres iniciativas. Está la iniciativa de partidos políticos, está la iniciativa del Gobierno a través de la Abogacía del Estado y está la iniciativa de la Fiscalía General del Estado. Y en base a los informes de la Guardia Civil y de la Policía que demostraban que Bildu, Sortu y Amaiur, porque hubo varios informes, eran y formaban parte de la estrategia de ETA, el gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada. Cada vez que ha habido un indicio nuevo, lo que han hecho especialmente desde el Ministerio del Interior y desde la portavocía del Partido Popular en el Congreso, es decir, que el contador no está cero, que se están acumulando los agravios, que esto sigue, que se la están jugando, pero las amenazas se quedan ahí. Y al final el mensaje está clarísimo para ETA. No vamos a actuar en el ámbito judicial contra vosotros, porque lo que queremos es que deis un paso, es decir, que el gobierno y el PP ya se están moviendo antes de que ETA dé el paso, o se están moviendo para que ETA dé el paso.
Eso es lo que yo quería decir, que el gobierno sí que se ha movido, porque el gobierno ha incumplido su programa electoral, no ha aplicado la ley de partido, no ha revocado la resolución parlamentaria del 17 de mayo de 2005 que daba permiso para negociar con ETA y que en cuatro ocasiones la oposición la llevó al Congreso. El gobierno ha mantenido la vía Nanclare, incluso la ha suavizado la vía Nanclare. El gobierno, el actual ministro de Interior, tiene desde hace un año en su mesa un proyecto para que todos los terroristas que están fuera de España, en otros países, y que han cumplido, han prescrito su delito, puedan volver a España. Ejemplos de ellos son los dos recientes que han sido extraditados de México y que se han pedido en muchísimas ocasiones y que se ha hecho caso omiso, pero ahora sí, que ha prescrito ya su delito y no se le va a poder juzgar y va a estar muy poco tiempo en la cárcel, ¿no? Entonces el gobierno, claro que se ha movido. Si no, esa gesta no hubiese dado ese pequeño gesto que va a ser previo a otros gestos mayores que va a dar ETA y que también va a dar el gobierno a través de esos cauces que ha pactado con Urkullu y con el PSOE, que a través de la vía Nanclare, los acercamientos, a partir del acercamiento, luego ya, como están las competencias en materia sanitaria, es pasada a instituciones penitenciarias, en que se la pasó Zapatero 6 meses antes de dejar el poder, pues obviamente a través de informes médico, etcétera. Hay vías legales, y eso lo ha dicho la propia ETA en el diario Garra 70.000 veces, lo ha dicho, ya que hay vías legales para que el gobierno pueda acercar a los presos y a partir de ahí puedan ir escarcelándose y Rajoy no tenga que asumir esa responsabilidad. Pero, y termino brevemente, estoy cansado de escuchar la palabra esperamos la disolución de ETA. Yo creí que un Estado de Derecho estaba para derrotar a ETA, no para esperar que se autodisuelva, que una organización terrorista se autodisuelva. Es que si mañana ETA entrega todas las armas, todas, y dice la organización terrorista ETA que se autodisuelve, pues mire, para mí eso no significa absolutamente nada, porque todos esos terroristas han utilizado esas armas y lo que queremos no solamente son esas armas, queremos también a quien la ha utilizado y esclarecer esos 349 asesinatos que no se conocen sus autores. Por lo tanto, queremos al que portaba esa pistola y que cumplan íntegramente esas penas. Y hay que hablar de derrota de ETA. Creo que es indigno, es inmoral hablar, sobre todo cuando se habla de víctima del terrorismo, hablar de disolución de ETA. Nosotros queremos justicia y la justicia no se basa en la disolución, en la autodisolución por un acuerdo, por una negociación política. La justicia se basa en la derrota del crimen.
Exacto. O sea, a mí el que mañana pues un grupo de maltratadores de mujeres diga pues ya no vamos a maltratar a más mujeres, muy estupendo, pero ahora todos los que habéis maltratado a mujeres acabáis en la cárcel, aunque digáis que mañana vais a dejar de maltratar a otras víctimas más. La cuestión evidentemente es, como decía don Francisco José Alcaraz, que hay centenares de casos de asesinatos de ETA por resolver y desde luego hay mucha gente interesada en blanquear a ETA y en que ahora, porque nos perdonen la vida, tengamos que darles algo. Pero, ¿qué han realidad. Fumado ustedes?
Esa es la realidad. Lo de ayer fue decirnos abiertamente, os perdonamos la vida. Fijaros si somos buenos, que ya no os vamos a matar. O de momento, no os vamos a matar. Y resulta que todos, por lo menos el gobierno, lo entiende casi como un paso adelante. Y, en fin, para mí es tristísimo. Yo creo que ha dicho el señor Alcaraz una cosa que aunque físicamente parece que es contradictoria, es así. El gobierno, desde que ganó las elecciones, no moviéndose, curiosamente, se ha movido. No moviéndose, no haciendo nada, sí se ha posicionado y sí se ha movido a favor de la legalización de ETA. Y es algo tristísimo ver cómo unas personas que se erigen, no sé, como mediadores, que hicieron ayer una cosa, una farsa, pero algo terrible, verlo, me daba hasta vergüenza verlo. Y nadie ha ido a ver a estos señores y decir, oiga, ¿y ustedes dónde han estado? ¿Y con quién han estado? ¿Y cómo se han citado con ellos? Estos señores son unos terroristas, les estamos buscando, les estamos persiguiendo, ¿dónde están? ¿Cómo, claro. ¿Cómo se han reunido con ellos? Es decir, no pasa nada, es como si yo mañana, ¿no? Pues me reúno con todas las bandas organizadas de mafia o de la droga de España desde y digo, contra... oye, que me han mandado un mensaje que dicen que... Esto es tristísimo, ¿eh?
Desde Voces contra el Terrorismo hemos instado eso, no lo hemos hecho en la Audiencia Nacional porque no tenemos ni un euro prácticamente ya para procesos judiciales, estamos prácticamente en quiebra porque no tenemos ni subvenciones y nos estamos quedando sin ayuda, entonces ya nos queda solamente estos micrófonos para la denuncia, ¿no? Pero en otras ocasiones hemos llevado a la Audiencia Nacional a Jesús Guiguren, que se reunió con Josu Ternera y que lo reconoció públicamente, también a Carlos Rovira, pues porque se han reunido con un prófugo de la justicia que está en búsqueda de captura por la Interpol, en este caso acusado de 11 asesinatos y 87 intentos de asesinato, y oye, que no pasa absolutamente nada. Si yo mañana me reúno con el jefe de cualquier mafia, que de traficante y demás, vamos, acabo en la cárcel de forma inmediata. De su facto estoy en la cárcel por no aportar a la policía sabiendo que están en búsqueda y captura estos mafiosos. Sin embargo, hay una impunidad total contra los políticos que se han reunido con estos asesinos, y también va a haber impunidad total para estos traficantes de sangre que son los mediadores.
Sí, no, es que habíamos discutido con José fuera de micrófono, bueno, discutido, compartido una opinión. Yo es que le decía que a mí me ha parecido tan contraproducente, o sea, el nivel de farsa es tan alto, de lo que hemos visto con las cuatro pistolas de agua y
los tirachinas.
Y los tirachinas, que yo creo que es que hasta el más memo se ha dado cuenta de que esto es una auténtica farsa y una tomadura de pelo, y que estos señores de mediadores o verificadores no son más que una panda de payasos. Entonces, me parece tan contraproducente el mensaje que se envió, porque se habían creado una... Bueno, no se habían creado grandes expectativas, porque esto ya lo sabemos, que estas cosas que anunciaron, pero me parece sorprendentemente muy contraproducente lo que ha ocurrido, en términos de que yo creo que la opinión pública ahora sí que, de verdad, claro, lo que puede acabar es desactivando el nivel de alerta de la sociedad, en el sentido de que ya... Bueno, pues ya no nos interesa lo que está pasando aquí. Oye, acaben con eso ya de una vez.
No, también puede ser una manera de meter a la sociedad en una trampa argumental. Dicen, mira, entregamos tres pistolitas. Y entonces, si se instala el discurso de, no, tres pistolitas son pocas. Entonces luego entregan 3.000 y dicen, ah, ahora ya son muchas y entonces ya tenemos que aceptar. No, no, es como dice don Francisco José Alcaraz. Me da exactamente igual que entreguen 3 o 300.000. Es lo mismo, son delincuentes y tienen que ir a la cárcel, y no hay negociación ninguna posible. Entreguen armas o no las entreguen.
¿Pero tú no crees que es para analizar del punto de vista psiquiátrico que un verificador una persona que tiene estudios de ciencia política, que ha ido a una universidad?
No, yo creo que no es para analizarlo desde el punto de vista psiquiátrico, es para analizarlo desde el punto de vista crematístico, ¿no?
Hombre, sin duda, he visto que cobran como 600 euros al día, pero el tema es que ni por 600 euros haces ese ridículo. O sea, de verdad, es mucho más barato irte al festival de magia que hay en el Circo Price, que es magnífico, por cierto, y lo recomiendo, porque ahí sí que pasan cosas sorprendentes, pero esto, eso son unos memes.
En fin, tenemos que hacer una pausa publicitaria, vamos al boletín de las 10 y ya un poquillo, y luego acabamos la tertulia.
Es la mañana de fin de semana, sin complejos. Madrid es radio, 99.1.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
¡Adiós a Madrid! Gran Circo Mundial, últimos días. Junto a Centro Comercial La Vaguada. Impresionante show de Martin Lassie y sus 12 feroces leones. Hoy y mañana, Día Mundial del Circo. Niños 5 euros, adultos 6. Sábado 12 mediodía, 4, 15 y 7 tarde. Día del Niño. Sorteo de lotes de juguetes y 3 magníficas bicicletas. Niños 5 euros, adultos 6. Entradas, Corte Inglés y Circo.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio, necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Madrid Es Radio 99.1. Es Radio.
Son las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tragedia en Burgos. 6 personas de la misma familia han muerto esta madrugada en una casa rural de la localidad de Tordómar. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y además otras 5 personas han resultado heridas, entre ellos un bebé de 7 meses y una niña de 5 años. Todos ellos han sufrido quemaduras y han sido trasladados al hospital de Burgos. El suceso ha tenido lugar esta madrugada en torno a las 2:30 en la casa rural Ribera de Arlaza, en Tordómar. A esta hora los servicios de emergencia recibieron varias llamadas alertando sobre un incendio en el que habría varias personas atrapadas. Entre los fallecidos, además, habría al parecer 3 adultos y 3 niños que, según las primeras hipótesis, habrían muerto a causa de la inhalación de humo, aunque hasta ahora continúa la investigación de los hechos para determinar el origen de la tragedia.
Y hoy seguimos hablando del desarme de ETA. Los denominados miembros de la Comisión Internacional de Verificación comparecieron al mediodía de ayer para explicar la decisión de la organización terrorista. El portavoz de la comisión ha leído un comunicado en el que declaran haber verificado que ETA ha sellado y dejado fuera de uso operativo un número no cuantificado de armas, municiones y explosivos. Se trata de un pequeño arsenal formado por 4 armas de fuego, 300 balas, 16 kilos de material para fabricar explosivos, hilo detonador y 9 temporizadores. Las reacciones, por supuesto, se han sucedido al conocerse esa noticia. Arantxa Quiroga, presidenta del PP Vasco, Patxi López, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno Vasco.
Pero me quedo con lo importante. Asistimos, obviamente, al final de ETA. Pero lo de hoy no aporta nada que no sepamos.
No podemos caer con atención desmedida en un juego que con golpes de efecto y escenificaciones periódicas pretenda dilatar el momento final.
El Gobierno Vasco va a seguir trabajando en estas claves. Seguirá colaborando con la Comisión Internacional de Verificación y le prestará su apoyo y respaldo en la gestión de los próximos pasos.
La prensa no toma en serio la inutilización de parte del arsenal de ETA escenificada ayer. Manuel Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Francisco. ETA, desarme de mercadillo, titula 5 columnas El Mundo, que añade: los verificadores se prestan a una operación de propaganda en la que la banda entrega 3 pistolas, un fusil, 2 granadas y unos kilos de explosivos. Cada mediador cobra 600 euros por trabajo. El País titula 4 columnas: ETA escenifica un amago de desarme ante los verificadores. El ministro del Interior rechaza la teatralización. Urkullu pide pide la entrega total de armas. ETA consuma su paripé, titula ABC, y La Razón hace un particular conteo, un arma entregada por cada 214 muertos. En el País Vasco, el Correo titula toda plana, un paso muy pequeño e insuficiente, y el Diario Vasco, ETA inicia un tímido desarme. Y por último, libertaddigital.com, que abre su edición de ahora mismo con una entrevista exclusiva a Maite Pagaza Urtundúa, con este titular, los conflictólogos son parte del tocomocho de ETA.
Gracias, Mariano. Ya en terreno internacional, hoy muy pendientes de la situación en Ucrania, donde la última hora pasa por el posible abandono del país del presidente Víctor Yanukovych. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es lo que acaba de afirmar el líder de la oposición, aunque de momento no hay ninguna confirmación, mientras en la Plaza de la Independencia de Kiev continúan centenares de personas que han pasado allí la noche precisamente para exigir la dimisión de Yanukovych, a pesar del acuerdo entre gobierno y oposición. Quien sí acaba de dimitir es el presidente del Parlamento ucraniano, alegando motivos de salud. Desde las 9 de la mañana, hora española, se celebra una sesión extraordinaria en el Parlamento para elegir a su nuevo presidente.
Es Radio.
Y en los deportes, la 25ª jornada de Liga se abrió anoche con el empate a 1 entre Valladolid y Levante. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. Hoy el fútbol arranca a las 4 con el Real Madrid-Elche, aún con la duda de si Cristiano Ronaldo podrá o no jugar. El nuevo Tribunal Administrativo del Deporte va a tomar la decisión definitiva esta misma mañana, y Ancelotti ironizaba en rueda de prensa sobre esta situación.
Esperamos que no se van a reunir el día después del partido contra Elche.
Y más partidos a las 6 de la tarde, Celta-Getafe a las 8, Real Sociedad-Barcelona, y por último a las 10, Derbi Andaluz-Almería-Málaga.
Gracias, Jesús, es todo. Volvemos con más noticias a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Chica, no sé qué hacer para cenar. Estoy cansada de siempre lo mismo.
Pues yo esta semana he llamado a Guijuelo Directo y me han enviado a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Así que un poquito de jamón y una pieza de fruta y la cena hecha.
¿Jamón de bellota y fruta? No es mala idea. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo, a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
El fin de semana, después de Jungla de Asfalto de 12 a 2, conversamos, debatimos, comentamos, analizamos la actualidad de la literatura, del arte, de la música, del teatro. Bueno, la actualidad y lo que no es actualidad, porque no todo lo que es actualidad es interesante. En fin, la mañana del fin de semana de 12 a 2 en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Dormax favorece el sueño y también el descanso, doctor Martín Vázquez?
Efectivamente. Para poder hablar de un sueño de calidad, es importante que sea continuo, profundo y reparador. Muchas veces, a pesar de haber dormido el número de horas necesarias, nos levantamos con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Por lo tanto, descansar es más que dormir, y en estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto que, gracias a su composición única, con melatonina y extractos de plantas relajantes como valeriana, amapola y pasiflora, nos ayuda a conciliar y a mantener ese sueño de calidad que todos buscamos.
Para conseguir un sueño reparador, la ayuda del complemento alimenticio Dormax de formulación única y componentes naturales, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Ketty Garat, que la había dejado a usted con la palabra en la boca,
no,
estábamos
nunca
hablando.
No, me dejes con la palabra en la boca. No, tenía ganas de seguir con este debate sobre ETA por los efectos perversos que está yo creo generando al final en lo que es la moral social, el concepto colectivo que tenemos frente a la perversión del terrorismo. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Yo veo estos días cómo se está enfocando el debate en Navarra, y ante un delito de supuesta corrupción que ni siquiera la denunciante ayer en la comisión de investigación en el Parlamento navarro lo afirma como tal, dice que es corrupción, sino simplemente injerencia. ¿Cuántas injerencias hemos visto aquí de Cristóbal Montoro en la agencia tributaria, ¿no? Y tampoco montamos ni pactamos con Amaiur, ni pacta con Amaiur y el Partido Socialista, pues frente a eso, respecto de la posibilidad de que el PSOE saque adelante una moción de censura con los votos de Bildu, yo la realidad que percibo o los entornos que yo toco consideran que es peor ese caso de supuesta corrupción que pactar con los cómplices de la banda asesina ETA. Y yo creo que esto es un efecto perverso que se puede llevar también al efecto perverso de ayer, del sketch famoso de dejar supuestamente las armas. ¿Por qué? Pues porque la sociedad española al final está descontando esta disolución de ETA como que nosotros tenemos que movernos si ETA se mueve. Y yo creo que, a mi juicio, y seguramente tenga a mogollón de personas en contra de mis argumentos, pero que una banda terrorista deje de ser terrorista para infiltrarse en las instituciones políticas de la sociedad, para mí es muy negativo. Que una banda terrorista deje de matar, hombre, es positivo, claro que tenemos que alegrarnos, pero si es para infiltrarse en el poder del pueblo, de la soberanía, esa es la perversión democrática que yo veo. Es muy negativo, porque además si cuenta con la complicidad del Estado de Derecho para que se infiltre en ese poder de decisión de la soberanía nacional, porque además cuenta con la complicidad de parte de la soberanía nacional, esa es la perversión que le estamos dando al comunicado.
Me deja que retrocedamos atrás 84 años, Chicago, años 30. Estoy hablando con mi amigo Luigi, que regenta una tienda de comestibles allí en Chicago. Y entonces llega Luigi y me dice: oye, que he conseguido que los mafiosos no me destrocen la tienda todas las semanas, estoy contentísimo. Y digo: ¿ah, sí? ¿Y cómo lo has conseguido? Y dice: muy fácil, ahora les pago todas las semanas y ya no me destrozan la tienda. Y dice: ah, pues muy bien, Luigi, o sea, vaya negocio que has hecho, ¿no? Eso es lo que nos están planteando aquí en España. Dicen: oiga, que es que ETA no mata. Y dice: oiga, pero si les tiene usted manejando 2.500 millones de euros en presupuestos públicos. Exacto. En las instituciones, ¿cómo que no mata? Porque le está usted pagando. Está usted pagando al mafioso a cambio de que no mate. Con lo cual ETA está consiguiendo, por no matar, por dejar de matar, lo que no había conseguido matando.
Y esta mañana ha descubierto, perdona José, muy breve, ha descubierto que es un chollo y cuando lo hemos dicho se nos ha criticado mucho, pero ETA ha descubierto que es un chollo, que compensa, que le renta, que le sale a ganar no matar. ¿Por qué? Porque tiene la complicidad del Estado de Derecho, tiene más poder institucional y económico no cuando no mata, y por lo tanto ha dejado de matar, no por un objetivo, por una cuestión moral, ni ideológica, ni de convencimiento, ni de arrepentimiento, ni de reconocimiento del dolor causado, como dicen que tiene que ser uno de los supuestos, sino por una cuestión pragmática,
porque,
de cumplimiento de sus objetivos.
Porque está cumpliendo todos sus objetivos y ahora va a cumplir el de Navarra con la complicidad de todas las fuerzas. Porque usted antes hacía mención al Partido Socialista de Navarra. Yo perdone, pero Unión del Pueblo Navarro tampoco la salvo de la crítica. Porque doña Yolanda Barcina, Unión del Pueblo Navarro, es quien está negociando con el Partido Nacionalista Vasco, con la Comunidad Autónoma Vasca, para extender la televisión vasca a Navarra, para que continúe la vasquización de Navarra. Doña Yolanda Barcina ha sido la primera presidenta autonómica en recibir en el Palacio Foral a un lendakari vasco, en una especie de normalización de las relaciones. Y ahora viene a hacerse la ofendida de que el Partido Socialista de Navarra... El Partido Popular del País Vasco tiene ahí a uno de sus dirigentes, don Borja Sémper, que se permite hacer unas declaraciones hace un par de meses de hay que construir el futuro de Euskadi con Bildu. Y ahora viene el PP a criticar que el PSN construya el futuro de Navarra con Bildu. Oiga, pues están haciendo lo que ustedes están pidiendo.
Pero hay grados que son muy preocupantes. Esos son guiños, lo de Yolanda Barcina, lo de Borja Sémper. Son guiños que al final lo que derivan es que esos guiños son cesiones allí. Y esas cesiones se amplifican aquí, en Madrid. ¿Pero por qué? Porque se están produciendo esas cesiones. Son reales esas cesiones. No es lo mismo que Yolanda Barcina reciba al lendakari que el PSN, el Partido Socialista Obrero Español de Navarra, pacte con Bildu una moción de censura.
No, pero perdóneme usted, pero un gesto como...
Es un gesto,
pactar,
totalmente de acuerdo.
No, un gesto, un gesto simbólico de mucha importancia, pero ya, lo de pactar que llegue la televisión vasca con su propaganda constante, ¿de qué? De los mismos planteamientos ideológicos que ha estado defendiendo ETA. pactar que eso llegue a Navarra, oiga, eso es algo más que un gesto simbólico.
Pero estoy de acuerdo contigo.
Eso es coadyuvar a la consecución de los objetivos.
Pero fíjate que el primer día, Jorge Fernández Díaz, más allá, al final los periodistas nos quedamos siempre en el titular cortoplacista, en el de ahora, en el del boletín, y es así. Pero dijo una cosa muy interesante, que le llovieron tortas desde el País Vasco por parte del PNV, que no ha vuelto a repetir. Y es la clave de todo. El Partido Socialista de Navarra, si saca adelante una moción de censura con los apoyos de Bildu, está contribuyendo a uno de los objetivos históricos de ETA, por los que ETA lleva matando 80 años. Es así. Esto lo dijo Jorge Fernández Díaz. No lo ha vuelto a decir. No lo ha vuelto a decir.
Claro, le habrá llamado al orden su jefe y le dice, pero tontaina, que nosotros estamos en lo mismo, ¿qué hace usted diciendo esas chorradas? ¿No?
Esas verdades.
Sí, yo quería comentar al hilo de esta mañana de la noticia que comentaba Ketty sobre las iniciativas que ha llevado el gobierno, esos doquiños hacia las víctimas del terrorismo. Es un fraude, con respecto a eso de que van a meter en la ley, de que van a prohibir de que se ostenten altos cargos a personas que han sido condenadas por delito de terrorismo, hasta que se quede limpio su historial, o sea, hasta que cumpla la condena, que con el tiempo podría volver a obtenerlo. Es que realmente, para que todos estos terroristas que están pasando desde las cárceles y desde la clandestinidad y que van a volver a España desde otros países en los próximos meses, que vamos a verlo, esos terroristas realmente no les hace falta un alto cargo. Es que están los puestos que de libre designación es que en todas las instituciones. Es que no hace falta absolutamente nada. Únicamente que cualquier alcalde, que cualquier diputado dice, oye, este es mi secretario o este es mi asesor de tal. Y está cobrando.
Recordemos que uno de esos asesores del alcalde de San Sebastián tuvo que sentarse en el banquillo por amenazas de muerte a dos personas que estaban en la calle celebrando una victoria de la selección española con una bandera española. Yo quiero saber cuánto estaba cobrando.
No son los altos cargos. Es que en el País Vasco tienen los altos cargos, los medios cargos y los bajos cargos. Tienen todos los cargos.
Claro. Y ahí es realmente donde está la fuente de financiación. Y ahí es donde no se tutela realmente y es donde se desvía ese dinero, que no se sabe realmente a dónde va ni cómo se distribuye ese dinero. Pues porque son sueldos de designación libre y que el alcalde puede decidir de poner el sueldo que le dé absolutamente la gana. Y entonces, por lo tanto, no se contabiliza como un dinero que va a la propia organización. Pero eso va todo a ETA.
¿Y cómo se resolvería? Con lo que no quiere hacer el gobierno, presentar la demanda de ilegalización contra esos partidos políticos, no contra una formación que no lo va a hacer nunca, pero han mentido, porque su promesa electoral también era esa. Y yo creo que esta promesa electoral, si hay alguna que hay que criticar por incumplimiento, esta es la primera, porque el Partido Popular lo prometió en la oposición, lo prometió Mariano Rajoy personalmente, lo prometió Alfonso Alonso, Soraya Sáenz de Santa María, fue la ofensiva parlamentaria que recuerdas perfectamente, Luis, recordamos todos, José Alcaraz, seguramente más que nadie, en el Congreso de los Diputados sobre Rubalcaba,
a pie de escaño para ser testigo.
La X y la Y del Faisán, que si Rubalcaba, que tal y cual, y luego reunión de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior actual, con Zapatero, y todavía no sabemos qué trataron entonces. Entonces, hasta que no presentaran esa demanda de ilegalización.
Yo perdone, pero me siento particularmente dolido al escuchar a don Mariano Rajoy diciendo, yo no negocio con ETA, o sea, usted no negocia con ETA, pero se reúne hace 10 días en secreto con Urkullu, que luego se reúne en secreto con Rufi Echevarría, ¿no? Pero usted, don Mariano Rajoy, no negocia con ETA, por favor, de verdad, deje de insultarnos.
Los trapos sucios se los deja otro, claro.
Hay un pacto de Estado en el tema del terrorismo que está tanto el PSOE como el PNV y el PP y también incluso hasta la Casa Real. Todos son conscientes de que esto es un proceso de blanqueamiento de ETA, de una transición, de la ETA de pasarla a los pisos francos, al escaño y a pisar moqueta, y que saben, y lo están haciendo porque saben que en definitiva la sociedad española va a tragar por esto. ¿Va a tragar? No. Estamos tragando, porque todo lo que ha pasado con Rajoy, con Zapatero, hubiese sido imposible que se hubiesen sacado a 70 asesinos a la calle. Y con Rajoy se está permitiendo. ¿Por qué? Pues porque no hay una rebelión cívica. Esa rebelión cívica se la han cargado entre todos, entre los medios de comunicación, periodistas, políticos, incluso asociaciones de víctimas, que realmente han renunciado a esa resistencia. Y como han renunciado, pues la sociedad tampoco se moviliza y por eso le hemos dado carta libre a todos los partidos, incluso a todas las instituciones, para hacer lo que quieran.
Yo solo decir algo, yo no milito en ningún partido político, pero sí tengo opinión de ciudadano, y yo lo que sí que veo que en estos últimos meses, o quizá años, estoy viendo que la situación, y es lo que intento hacer todos los días, o en muchas ocasiones, hago un ejercicio de ponerme en el lugar de los familiares y de las víctimas, y de las víctimas, perdón, de los amigos, de todas esas personas que han fallecido en estos últimos 40 años. Bueno, han fallecido, no, que los han asesinado, claro, pura y duramente, ¿no? Y entonces, cuando tú te pones en el lugar de esa viuda, o ese viudo, ese familiar, ese sobrino, ese tío, ese amigo, ese novio o novia, entonces, claro, te salen, pues, joder, te salen ideas muy terribles, ¿no? Te salen ideas y dices, qué duro es esto, qué terrible, qué angustioso, ¿no? Qué humillante, ¿no? Es decir, ¿cuánto dolor permanente y diario tienen que tener esas personas desde que se levantan hasta que se acuestan? Es decir, tiene que ser algo angustioso vivir con ese dolor y, sobre todo, ahora con esa impotencia de ver que todos aquellos o aquellas personas que han rodeado y han facilitado que asesinaran a su familia o a su amigo o a su novio, pues ahora están incluso no ganando posición, están gobernando. Es algo, yo de loca, que hago ese ejercicio de ponerme en el lugar de esas personas, de esos ciudadanos. Cada vez que te veo a ti, digo, jolín, este tío, tu Alcaraz es un tío muy valiente y muy duro, porque yo no sé si hay personas, claro, yo imagino que tú eres de los que dar la cara y se ve que eres una persona apagada en estas cosas, pero ¿cuántos familiares hay que viven ya en una depresión absoluta? Ya son incapaces ya ni de oír la radio, ni de abrir un periódico, ni pueden ver ya ni la televisión, porque tienen tanto dolor y tanta angustia que es que ya es un sinvivir diario.
Pero incluso ayer lo comentaba con una persona muy relacionada con el tema del terrorismo y bueno, y casi nos echábamos a llorar los dos, de víctimas que de intento de suicidio, de víctimas con cáncer, depresiones, situaciones tremenda. Me comentaba ayer el caso de una chica que asesinaron a su hijo y que ahora han soltado uno de estos terroristas últimos que han soltado y que se ha ido a vivir justamente al lado de donde vive ella. Uy. La situación que está viviendo es tremenda. Y lo que pasa que, claro, obviamente por respeto y porque tengo que cumplir mi palabra de no decir nada, no puedo exponer a muchos de esos casos que conozco personalmente, pero que realmente ETA dice que no mata, si está matando.
Sí, hombre, claro.
Está matando la libertad en el país vasco y la vida de todos los familiares de la víctima del terrorismo cada día a través del cáncer, a través de intentos de suicidio y de infartos.
Yo, me permiten que ponga un ejemplo y perdón por la simplificación, pero hace no muchos meses tuvimos un escandalazo cuando el señor Ruiz Gallardón indultó a un conductor kamikaze. Sí, un conductor kamikaze que había matado a... era una o dos personas, una persona. Y entonces llega Gallardón y le indulta. Y a la sociedad le escandalizó. ¿Se imaginan ustedes que Gallardón hubiera salido a decir no, pero es que me ha prometido que no va a coger más un coche?
¿Y qué?
¿Y a mí qué? Oiga, que ha matado a una persona. ¿Por qué le indulta a usted por el morro? Bueno, pues sin embargo, esto, que no lo aceptaríamos en el caso de un conductor kamikaze,
es un indulto.
Sin embargo, estamos aceptando que nos salgan a decir, no, les vamos a poner totalmente en la calle porque nos han dicho que ya no van a matar.
Pero
¿qué me está usted
pero
diciendo?
Pero es que ayer, por ejemplo, el ministro del Interior dijo una frase muy rimbombante, estas que en política suenan mucho, el Estado de Derecho no está en tregua. ¿Perdón? ¿Perdón? Y digo perdón porque el Estado de Derecho está en tregua desde el momento en el que asume que los terroristas tienen más derecho que los ciudadanos de a pie. Y los terroristas han demostrado tener más derecho que los ciudadanos de a pie. Porque cuando no han incumplido, cuando han incumplido la ley, la legislación, en cualquiera de sus vertientes, se les ha permitido desde el Estado de Derecho no aplicarles la justicia para que la cumplan y no sancionarles. ¿Qué cabida cabe, en qué cabeza cabe que una formación política que no cumple los requisitos para ejercer su poder como representante de la soberanía nacional, y estoy hablando de la formación proetarra mayor, tome posesión de sus escaños y es la primera en la frente de la legislatura por imperativo legal, como Batasuna, por imperativo legal en el Congreso de los Diputados, y no se les diga esa fórmula no es válida? ¿En qué cabeza cabe? Y esa es la primera. Y a partir de ahí, el incumplimiento de la ley de banderas en el País Vasco, el comportamiento de Bildu en sus ayuntamientos, y se renuncia, se cruzan de brazos para poder aplicar la justicia y la ley contra esas formaciones políticas, que son las primeras que deberían de dar ejemplo.
Si me permite, brevemente quisiera desmontar esa falacia, ese argumento que se va diciendo por ahí. También desde esta casa lo he escuchado de este mismo micrófono al director de La Razón, a Maruenda, justificando que el Estado de Derecho no está en tregua y que el gobierno hace lo que tiene que hacer porque llevan casi 100 detenidos. Ojo, en la segunda legislatura
de Zapatero,
con el proceso de negociación con ETA, 365 detenidos. Las detenciones no significa que no haya negociación. Muchas detenciones son selectivas y otras muchas de esas detenciones, como se ha sabido con el tiempo, son detenciones que no están en manos ni siquiera del gobierno y que ha sido gracias a la iniciativa de la Guardia Civil, y que así lo reconocieron la propia ETA y el propio gobierno en la acta de la negociación.
En fin, doña Nuria, ¿qué dicen nuestros oyentes a través de las redes sociales?
Pues a ver, en Facebook, Esther nos dice: buenos días, si no existiera Internet de Venezuela solo veríamos un país paradisiaco por los informativos. Y también un poquito más adelante en nuestro hilo de Facebook, también Esther decía: el próximo que se le pase por la cabeza lo de sin Internet vivíamos mejor, que le pida opinión a esta gente que ronda por esas manifestaciones con sus móviles grabando y tirando fotos. El principal enemigo de un dictador es un cacharrín del tamaño de una cajetilla de tabaco. Antonio: duermo tranquilo sabiendo que Margallo del Corral vela por mí. Lucía: buenos días a todos y sobre todo a los venezolanos. Estoy con vosotros. Maduro, vete. José: que la izquierda española esté callada con lo de Venezuela solo demuestra una vez más su superioridad moral. Sobre ETA, Susana: cualquier kinky tiene más armas que las entregadas por ETA. Pedro Insua, también tertuliano sin complejos, que también es muy participativo en Facebook, dice: pero una cosa, ¿quién ha entregado las armas?, se pregunta. Francisco Javier: lo que ETA tiene que entregar son los asesinos de los 314 muertos cuyos crímenes aún no han sido juzgados. Divara: ETA entrega a no se sabe quién una escopeta que dispara un corcho y una pistola de agua y unos verificadores nombrados por no se sabe quién se ponen tan contentos. Es de coña. También Fabián sobre Venezuela. La verdad que han sido los dos temas sobre los que más ha opinado la audiencia. Fabián: libertad para Venezuela y los sufridos venezolanos que están padeciendo la ignominia de Maduro y sus secuaces. Dice Arancha: entre la declaración de la infanta y la farsa de ETA, esto parece un país de chirigota, si no fuera tan preocupante. Francisco: Rajoy es una mezcla entre una estatua de sal y esos aparatos de aire acondicionado cuyo lema es el silencio.
Un par de mensajes más, doña Nuria.
Pues venga, me paso, cojo la tableta y me paso al Twitter. Nandi: tendremos que subvencionar a los etarras por su interpretación teatral. Eso es cultura, ¿no? R. Martín: si ETA ha hecho el ridículo, no lo hagamos los demás dándole minutos de gloria. Están consiguiendo publicidad con gestos ridículos. Y Paloma, de los poquísimos medios que informan sobre SOS Venezuela: un abrazo, mi corazón es venezolano. Y Pedro nos informa, dice: don Luis, el señorito Felipe González tiene varias fincas, no una sola. En Cádiz tiene alguna que otra, por ejemplo.
Pues muchísimas gracias, doña Nuria y don Rubén Fernández. ¿Qué dicen a través del contestador nuestros oyentes?
Bueno, pues la verdad es que hoy en el contestador se ha desatado una corriente de simpatía y de solidaridad con Venezuela.
De Venezuela, por el cual no protestan nada ni dicen nada nuestros políticos, es porque están siempre obedientes al poder económico, y el poder económico en Venezuela se trata de bancos y de a lo mejor eléctricas que están allí instaladas y quieren el silencio para que no los echen. Gracias.
No hace ni un año que han votado los venezolanos y este señor salió elegido democráticamente por la mayoría. Fíjate que es impresentable este régimen, pues le votan los venezolanos, no como en Cuba que no votan, ahí le votan.
Seamos coherentes, seamos claros, señores, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular mueven un dedo por Venezuela, porque tiene muchos intereses creados en Venezuela.
¿Se acuerda usted del por qué no te callas? Chávez acusó a José María Aznar de apoyar un golpe de Estado contra él. Vamos, aquello fue bueno. Y además, ahora, el ministro de Exteriores actual, el señor Margallo, no hace mucho quiso intermediar, y entonces Maduro salió gritando, como lo hace él, diciendo: canciller, canciller español, fuera de Venezuela. O sea, que yo pienso que lo mejor que hace es no meterse en nada.
Pues me parece desolador lo que dice usted, querida oyente. O sea, que tenemos un gobierno que no se puede meter en nada de nada. Oiga, pues yo quiero un gobierno que no esté agarrado testicularmente por todas partes. ¿Qué quiere usted que le diga, no?
No sé, subrayar solo al oyente que dice que votaron hace un año que Maduro ganó las elecciones por menos del 2% de los votos,
cuando votó el 80%, y que con esa magra ventaja pretende imponer un cambio de régimen en un país. Bueno, el problema es que además la legitimidad electoral, cuando las estanterías están vacías, se pierde muy rápidamente.
Es la diferencia entre legalidad y legitimidad. Es decir, tú puedes ganar las elecciones y eres un gobierno legal. Ahora, si te dedicas a encarcelar opositores, a intervenir la justicia y acabar con cualquier rastro de separación de poderes, a hacer que tu pueblo esté cada vez más en la miseria, pues entonces pierdes la legitimidad. Y entonces, por mucha legalidad que tengas detrás, la gente se te echa a las calles, ¿no?
Eso es lo que se llama la apariencia famosa de legalidad, ¿no? Que se pueden reunir todos los vecinos de una comunidad de propietarios y votar por mayoría que el vecino del primero A sea el que tiene que pagar todas las cuotas de comunidad de todo el edificio. Esa decisión, aparentemente, parece que tiene esa apariencia de legalidad. Un quórum, una asamblea y unos votos, pero evidentemente el acuerdo es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, tú puedes ser legal a la hora de obtener tu mayoría para gobernar, pero de luego no eres legítimo si luego efectivamente te cargas todos los derechos y, como decía un oyente, el primero, la vida, ¿eh?
Bueno, y el segundo gran tema es que a los oyentes les gusta la dramaturgia, pero no cuando la escenifican unos terroristas.
Ahora ya solamente faltaba que, como estamos en carnaval y todo es una burla, pues que fueran de mentira, que fueran de pega, de esas que parece que, pero que no son. Que ya era lo que nos faltaba. Total, para soltar ahí dos pistolillas y un... ¿qué es? ¿Un rifle, un fusil de perdigones o de qué? O sea, con el tema de la ETA... Oiga, nos han hecho ver lo blanco-negro, lo negro-blanco, y hemos tragado.
Si viviese mi admirada paisana Sara Montiel, con esta pantomima del canallerío Tarra hubiese exclamado al ver este sainete de escenificación de entrega de armas. ¿Pero qué invento es este? Y ahora estos asesinos dirán, como somos tan buenos, mañana nos ponen los presos que quedan en la calle. Y a lo mejor Rajoy, don Blando, dice, bueno, vale, sí.
Hay una cuestión que yo quiero decir sobre este tema, porque ya veo que hay alguna persona, que no quiero decir el nombre, del Partido Socialista, que dice ahora mismo, ETA avanza hacia su disolución, pero hay políticos y periodistas que se cabrean. Siguen frustrados porque la derrota de Tarra no la logró Aznar. A mí esto me parece una barbaridad por una cuestión muy simple. A mí me da exactamente igual si es el Partido Popular o el Partido Socialista quien logra la derrota de ETA. Lo que me importa es que hubiera derrota de ETA. Y yo creo que la derrota de ETA ni ha llegado ni va a llegar por este camino.
En fin, pues queridos tertulianos, muchas gracias doña Nuria, muchas gracias don Rubén por habernos hecho llegar la opinión de los oyentes. Muchas gracias a los oyentes que nos han dejado su opinión, especialmente a los oyentes venezolanos, a quienes enviamos un abrazo. Y muchas gracias, doña Nuria, don Francisco José, don Alfonso, don John, por habernos acompañado en esta tertulia. Perdón. La he llamado a usted, Nuria. Doña Nuria, en lugar de doña Ketty.
Lleva ya muchas horas de
doña
vuelo.
Ketty.
Hola, Nuria.
Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar, pues, de otro de esos regalos que nos trae Rajoy. ¿Saben ustedes que acaba de pactar el gobierno de Rajoy la entrega de otras 500 cajas de documentación del archivo de Salamanca a los nacionalistas catalanes? Pues ahora se lo contamos, hombre.
Es Radio.
¿A quién no le duele la espalda a veces? A partir de cierta edad empieza a molestarnos a casi todo el mundo. Y es que pasamos demasiadas horas sentados, trabajando, estudiando o conduciendo.
Sí, Paloma, y además es que según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido alguna vez dolor de espalda.
Claro, por eso los médicos nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sin cambiar de postura.
Bueno, pues hoy traemos a la radio algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor. El extraordinario cojín Comfort Gel, que se ha vendido muchísimo en todo el mundo. Un cojín de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él. Está ideado por expertos en fisioterapias posturales y se puede conseguir, amigos, hoy a través de nuestro teléfono, el 902 29 10 29.
Bueno, es que esto nos va a venir de maravilla. Es el que tanto se ha anunciado en la televisión, uh-huh, que ahora está disponible aquí en la radio y con la garantía que ofrecemos siempre en todos nuestros productos.
Nos lo han pedido muchísimo. Este cojín que anuncian en la tele, bueno, pues por fin está aquí en la radio. La explicación de su secreto es muy sencilla. Este cojín con Forgel combina dos capas de espuma de alta densidad con un núcleo interno de gel. Esto hace que se distribuya uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo por todo el cojín, eliminando esos puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Por eso, Paloma, alivia el dolor de espalda y permite pasar más tiempo sentados. Es, desde luego, les aseguro, comodísimo. Y yo les aconsejo que llamen a este número, 902-291029, y comprueben que funciona.
Marga, este cojín lo utilizan además mucho los profesionales del taxi, nuestros queridos taxistas, y también lo han pedido bastante los camioneros y en general todas las personas que tienen que pasar muchas horas sentados. Y nos comentan que efectivamente han mejorado mucho de sus dolores de espalda.
Es que va fenomenal este cojín, de verdad que sí. Compruébelo usted también llamando al 902-291029 y verá como cualquier silla le va a resultar mucho más confortable con este cojín, tanto en su casa como en su trabajo.
Bueno, es un producto pensado para nuestro bienestar y hoy se puede pedir llamando al 902-291029. Mañana lo recibirá en su domicilio por un precio buenísimo.
Este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío. Es muy poco dinero, desde luego, para la agradable sensación de descanso que nos proporciona. Y además es que hoy tenemos una oferta muy buena. En este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. O sea que hoy se pueden conseguir dos cojines Comfort Gel ideales para la espalda por el mismo precio en este número, 902-291029. Por ejemplo, uno para ti, otro para tu pareja.
O uno para tu padre y otro para tu madre, porque lo cierto es que es un regalo estupendo para nuestros padres, que muchas veces se quejan los pobrecitos y con razón del dolor de espalda. Bueno, pues sin gastarnos mucho dinero, vamos a cuidarles un poquito, que ellos se lo merecen, la verdad. Llamen al 902-291029 y se lo vamos a llevar a su casa.
Y atención, porque los 40 primeros pedidos, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión relax, de estos antivarices para evitar que las piernas se caigan.
Estupendo, es una oferta espectacular. Recuerden, cojín Comfort Gel. Llamando ahora mismo, en este momento, se pueden conseguir dos por uno en el 902-291029 y dele a su cuerpo el descanso que se merece.
Es Radio.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
2, 4, 21, 30, 41. Soles 7 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Policarpo Sánchez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludarle, Luis.
Bueno, como ya anunció el programa Sin Complejos, hace tiempo el gobierno pretendía dar nueva documentación a los nacionalistas catalanes del archivo de Salamanca y parece que las informaciones se confirman y que se ha llegado a un acuerdo de entregar otras 500 cajas de documentos.
500 cajas, 3.000 libros, carteles, insignias, banderas, etcétera, etcétera, etcétera. El acuerdo se llegó en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en febrero del año pasado. Establecía un plazo de 6 meses. Pocos días antes de cumplirse ese plazo, la Comisión Mixta Gobierno Generalidad de Cataluña, que es la encargada de decidir qué documentos salen y qué documentos no, acordó un listado definitivo. Y ahora, claro, con razón, el consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña quiere que se cumpla ese acuerdo. Y en eso estamos. Y en eso estamos porque un grupo de ciudadanos importantes estamos pensando que no se puede entregar el patrimonio histórico español a quienes precisamente están utilizando una hoja de ruta para la independencia. ¿Cómo vamos a entregar el patrimonio histórico español a quien quiere romper España organizando un referéndum anticonstitucional?
No, y no solo eso, perdone, yo, esto me afecta a nivel personal, porque sí, yo me desplacé a Salamanca a manifestarme en contra de la entrega de documentos del archivo de Salamanca al nacionalismo. Yo me manifesté en contra de que ese archivo se disgregara y me manifesté convocado por el Partido Popular. Y ahora el Partido Popular en el gobierno con mayoría absoluta acuerda no solo no iniciar ninguna acción para que se devuelva todo ese toda esa ingente cantidad de material que salió, no solo el Partido Popular no hace nada para reclamar, por ejemplo, a ver dónde están las digitalizaciones de todos esos documentos que han salido, sino que encima el Partido Popular, ese que me convocó a manifestarme en Salamanca contra el expolio del archivo, resulta que ahora pacta entregar otras 500 cajas. Oiga, ¿qué quiere que le diga? Me siento doblemente estafado.
Tienen todo preparado para entregarle esa documentación a Cataluña, ojo, justo después de las elecciones, porque saben que antes tendría un pacto horroroso en sus resultados. Tienen todo preparado para justo después de las elecciones proceder a ese envío. Por eso le quiero pedir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que lo impida. Y hay un mecanismo legal, perfectamente legal, que lo impediría. Una reforma de la ley. No se están procediendo a reformar otras leyes, incluso con mucha más polémica. En esta tendrían el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. Una reforma de la ley impediría que esas cajas se entregaran a los independentistas catalanes.
Don Policarpo, una cuestión. Vamos a ver, el Partido Popular podía haber reformado la ley, primera cosa. Eso es lo que está usted proponiendo como solución, ¿no?
Sí.
Segunda cosa que podía haber hecho, no ha hecho, era sustituir en el Ministerio a las personas responsables de todo el tema, porque siguen las mismas de la época de Zapatero, ¿no?
Lamentablemente, la persona que dirige los archivos en España fue nombrada por José Luis Rodríguez Zapatero con el mandato de expoliar el archivo de Salamanca y entregárselo a los independentistas catalanes. Cambia el gobierno y esa misma persona sigue exactamente en el mismo cargo. Y su jefe político superior sí es militante del Partido Popular, pero tiene unas razones de peso familiares para estar totalmente favorable al expolio del archivo de Salamanca, entregárselo a Cataluña, y por eso su subordinado, la persona que puso en el cargo Zapatero para proceder a esto, continúa en el cargo y continúan haciendo exactamente lo mismo que estuvieron haciendo entre el 2006 y el 2011.
Ya, pero además, pues hay otra cuestión en todo este tema. El gobierno del Partido Popular tendría esas dos vías a su disposición para tratar de haber cortado esto. Evidentemente, si no ha recurrido a ninguna de esas dos vías, que es sustituir personas o cambiar la ley, es porque no le da la gana hacerlo. Pero lo que yo no entiendo es, ¿y el Partido Popular en Salamanca provincia y en Salamanca ciudad, no tiene nada que decir? Es decir, ¿dejan que se expolie impunemente el archivo de Salamanca? Pues ya les vale, ¿no?
Están asustados por los acontecimientos. Saben el desgaste electoral que les puede suponer. Por eso les he pedido valentía. Valentía para que hablen con quien tengan que hablar, para que haya una nueva política de nombramientos. No puede estar el patrimonio histórico de todos los españoles. Ojo, no es un archivo de Salamanca. Es el patrimonio histórico de todos los españoles. No puede seguir en mano las decisiones de ese archivo de las mismas personas que nombró Zapatero y que fueron nombradas para entregarle esta documentación a los independentistas catalanes.
Pero usted le ha dicho a los responsables del Partido Popular en Salamanca, les ha pedido valentía, pero ya sabe usted que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. ¿Qué le han contestado?
Bueno, que están haciendo las gestiones oportunas, pero yo quiero ver hechos. Quiero que se pase de las buenas palabras y de los apoyos verbales a los hechos. Y los hechos son quitar a las personas que están haciendo la política contraria a la que defendió siempre el Partido Popular en la oposición, y proceder a una reforma de la ley que impida definitivamente la entrega del patrimonio español a los independentistas.
Bueno, pues desgraciadamente, don Policarpo, no nos queda más tiempo para la entrevista, pero vamos a dejar otro tema más que quería tratar con usted, sí, que es esa demanda que están estudiando interponer contra la Generalitat. Sí. Le convoco a otra entrevista en fechas próximas y hablaremos de eso, porque no es solo que estén desmembrando el archivo, es que se han llevado documentos que ni siquiera tendrían por qué haberse ido para allí.
Es que le dan el permiso de llevarse otras 500 cajas sin devolver antes lo que no es suyo, sí, además.
En fin, don Policarpo, emplazado queda usted para continuar tratando este tema, que es otro más de los incumplimientos del actual gobierno. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis.
Bueno, y nos vamos a hablar con don Pío Moa antes de acabar con el programa. Don Pío Moa y su sección de la involución permanente.
Involución permanente con Pío Moa.
O tempora, o Moa. ¿Qué tal está usted, don Pío?
Pues mal.
¿Mal? ¿Por qué?
Otra vez una chica me ofrece el asiento en el metro.
No me lo puedo creer.
¿Usted cree que es posible?
Pero esto
nunca es... creí que pasar de los 20 a los 30 se nota tanto.
Esas cosas deprimen mucho, don
Pío. Es el mundo al revés.
No, pero eso demuestra que sigue quedando gente educada entre la juventud. Especialmente.
No me consuela. No es así.
No es así.
No sé a dónde va a ir la
sociedad. ¿Usted preferiría
cederle? No sé a dónde va a ir la sociedad con estas cosas.
¿Usted preferiría ceder usted el asiento a la chica?
Claro. Pero yo nunca voy sentado.
Bueno, pero ¿estará usted contento con la finalización exitosa de su seminario en el Centro Riojano?
Sí. Seminario sobre la Guerra Civil. Se cubrieron todas las plazas, pero quedaron gente fuera, o sea que lo vamos a repetir ahora en marzo, si es posible, que creo que lo será. Ayer terminó efectivamente el seminario con una explicación sobre las consecuencias inmediatas y últimas de la Guerra Civil. Las consecuencias se extienden hasta ahora, y se extienden de una manera muy fuerte. Es decir... quizás la manifestación más peor de esas consecuencias es la ley de memoria histórica. Esta ley intenta un poco cambiar la historia, es decir, presentar a las jóvenes generaciones una historia como no fue, engañándola de una manera muy deliberada.
Claro, y se empieza engañando a la juventud y terminan cediéndole a usted el asiento en el metro.
Efectivamente.
Esto no puede ser.
Se puede llegar a cualquier aberración. Bien, el caso es que realmente es una ley totalitaria, porque intenta imponer por ley una versión de la historia. Esto solo ocurre en países como Cuba o China o algo por el estilo. Y es una ley, además, peligrosa, porque contiene una amenaza implícita contra los investigadores independientes que se aparten de las líneas marcadas por esa ley. Es una ley, además, que una ley chequista, vamos a decir también, porque observe usted que siempre habla de las víctimas de la guerra, pero se refiere a las víctimas del franquismo, y para ella son lo mismo víctimas unos chequistas, asesinos y torturadores que fueron capturados al final de la guerra porque fueron abandonados por sus jefes y que, claro, fueron juzgados y ejecutados. Y esto, naturalmente, también, dadas las circunstancias de la época, debieron caer cierto número de gente inocente. Entonces, llamar víctimas a todos ellos, igualando a los inocentes con los asesinos, revela que la ley se identifica con los asesinos, se identifica con los chequistas, a quienes exalta y hace parecer pues víctimas cuando... Bien, tenemos un caso que es un caso paradigmático, porque seguro que hay muchísimos que refleja la realidad en la mayor parte de los casos, y es el abuelo de Zarrías, este señor ligado a la corrupción, ¿no? Este diputado socialista, ¿no? O senador, no sé, algo de eso. El abuelo de Zarrías, pues, fue fusilado. Y, según la versión oficial, fue fusilado porque era un honrado republicano elegido por el pueblo alcalde. Entonces, esa es la razón por la que habría sido fusilado. Pues no. Este señor organizó varios fusilamientos, varios asesinatos, literalmente asesinatos, incluyendo uno o dos... que eran por el... O sea, su hija tenía un novio fascista, vamos a decir así, y el padre, pues, un poco atribulado, pues, permitió huir al llamado fascista. Y en lugar de él, pues, eligió a otro tío. Y lo liquidó, tal cual. Entonces, este es el tipo de... O sea, el tipo de ley, el tipo de intento de volver la historia atrás y el modo de crear odios que habían desaparecido. Porque otra cosa, otra falsedad que circula mucho, es que al llegar a la transición los españoles se reconciliaron. No es así. Los españoles estaban reconciliados desde muchísimo antes. O sea, ya en los años 40 había una reconciliación negativa, en el sentido de que la gente no quería ni de broma volver al Frente Popular, donde había pasado un hambre espantosa y unos abusos de todo tipo, ¿no? Y no querían. La prueba es que cuando llega el Maquis, en condiciones aparentemente muy favorables para él, fracasa porque no arraiga en la población. La gente no quiere volver a una cosa así, ¿no? A lo que llamaban la República. Y luego la reconciliación se hizo positiva, en el sentido de que, claro, la gente vivía cada vez mejor, esta es la verdad. Había mucha libertad personal, aunque no había libertad política, en el sentido de que tú no podías meterte con Franco, por ejemplo, ¿no? Pero en conjunto había mucha libertad personal. Esto, cuando Solzhenitsyn vino aquí y lo señaló, claro, toda la oposición se le echó encima, porque no era una oposición democrática. El franquismo no tuvo oposición democrática, ¿no? Y esta ley no es democrática. Y esta ley es, insisto, una ley de reivindicación del chequismo, de las checas.
Hay una figura en Europa que a mí me parece que se parece mucho en términos del régimen a la de Franco, que es la de Tito, y me gustaría algún día conocer su opinión sobre los paralelismos entre ambos tipos de gobierno autoritario.
Hay alguna... Hombre, hay diferencias muy a favor del franquismo, ¿no? Había un pensador polaco que había sido stalinista, Kolakowski, pues en una discusión con los laboristas ingleses, que estaban muy antifranquistas, pero que en cambio comprendían mucho más a los socialistas, que eran regímenes muchísimo peores en comparación, pues claro, le señala, mire usted, en España, dice, yo he ido de vacaciones a España y he visto que allí hay, venía a decir, muchísima más libertad que en cualquier país socialista. Él decía que posiblemente con la exclusión de la Yugoslavia de Tito, pero no es verdad. En España había muchísima más libertad que entonces. No olvidemos que en el franquismo la prensa, había una prensa más radicalizada que ahora en relación prensa procomunista, incluso proetarra, no de manera abierta, pero, por ejemplo, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, mucha prensa, constantemente salían reportajes favorables a los países comunistas. Como explicaba Juan Tomás de Salas, que llevaba Cambio 16, decía, nosotros considerábamos a la ETA como uno de los nuestros, como por así decir. Y entonces, ¿cómo dábamos las noticias? Pues un policía no era asesinado, sino que moría, y sus asesinos no eran terroristas, eran jóvenes vascos, etcétera. Esta manera de presentar las cosas, completamente torticera y manipuladora, que tan malas consecuencias ha traído. Es decir, todo el franquismo tiene que ser revisado, porque lo que se ha dicho sobre él durante todos estos años es manifiestamente falso. Y es, incluso cuando intenta ser serio, bueno, Linz, Juan Linz, un sociólogo muy importante, internacionalmente reconocido, ya empezó a decir que, primero, no era un régimen totalitario, sino autoritario, que es una cosa muy diferente. Y
eso me refería como el de Tito.
Sí. Bueno, el de Tito era mucho más totalitario. Dice, era autogestionario, era una cosa muy rara, pero en definitiva el partido lo ocupaba, ocupaba todo el Estado. Estado ocupaba gran parte de la sociedad.
En teoría, aquí en España también el movimiento ocupaba todo el Estado, sí, pero era en teoría.
No, ni en la teoría ni en la práctica. O sea, el ejército era completamente ajeno al movimiento, la iglesia era completamente ajena al movimiento, había una serie de fuerzas y tal, y había mil organizaciones, como señalaba Kolakowski, que no dependían del Estado, que eran independientes. Ya lo decía Julián Marías de los años 40, la ventaja es que estaba la propiedad privada y tú no dependías del Estado. En un país socialista, lo primero que te pasaba era que perdías el trabajo, porque el Estado era el patrón de todo, ¿no? En fin, ya hablaremos más de estas cosas, que son muy interesantes.
Muy bien, don Pío, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, que dicen los niños en los colegios. Nosotros hemos acabado por hoy con el programa. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado al otro lado de las ondas. Por favor, ocúpense de Venezuela, exijan a los medios que informen, exijan a los políticos
que se posicionen. Lo que está pasando en Venezuela afecta a muchísimos españoles que viven allí. Nos afecta, por tanto, a nosotros en este momento. Afecta también a España por los lazos históricos que nos unen con Venezuela y sobre todo porque se está librando un combate por la libertad. Por cierto, llega última hora de Kiev. Ha desaparecido el presidente del país, en vista de lo cual los opositores han ocupado el palacio presidencial. Nadie sabe dónde está el presidente de Ucrania en estos momentos. Parece que hay un vacío de poder total. Vamos a ver en qué acaba la historia. Ahora les dejo con La jungla de asfalto, que es lo mejor que se puede escuchar a estas horas de la mañana de un sábado, con Don Miguel del Pino, con el Padre Mundina, con Elia Rodríguez. Hoy tendrán ustedes en esta emisora la mejor cobertura deportiva con Vicente Azpitarte. Y por supuesto, de aquí a mañana a las 8, que nosotros volvamos para seguir comentando la actualidad, pues que lo pasen ustedes muy bien en este sábado, que disfruten lo que los políticos les dejen, y un abrazo muy, muy fuerte.